Francia, con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Amiens, al norte de Francia. Aquí concluye la quinta etapa de la edición 102 del Tour de Francia. Una jornada de 189 kilómetros y medio que arrancó a la 1:01 del mediodía con 191 ciclistas, aunque ya somos alguno menos. En el kilómetro 1 de carrera saltaron para iniciar aventura en solitario el francés del Cofidis Nicolas Hedet y otro francés del Bretan Saint-Saëns Men, Pierre-Luc Perrichon, que en el kilómetro 7 ya habían sacado prácticamente un minuto y medio al pelotón. En ese kilómetro 7, alguien le ha dicho a Nicolas Hedet, al hombre del Cofidis, vete para atrás, que varios de tus compañeros se han caído y necesitamos tu ayuda, y Perrichon se quedó solo en cabeza de carrera hasta el kilómetro 90. En ese kilómetro 90 el pelotón llegó a ir partido hasta en 3, por mor de las caídas, por mor del viento, del agua, de los nervios, pero en el kilómetro 99 se volvió a unir. Y ahora, cuando restan ni más ni menos que 66 kilómetros, 900 metros para la meta, y se acaba de caer una moto de las que siguen la caravana del Tour de Francia, el pelotón está partido en dos. En el grupo cabecero están todos los grandes favoritos. Se acaba de caer Mark Cavendish en ese grupo de importantes. En el segundo pelotón hay hombres como Van Sumeren, Wout, Kenahu, Maika, Anacona, Dubic, Matthews, que está pasando auténticas perrerías en el sprint en el Orica Guinet. Está Aymar Zubeldia, que está a 12.22 en la general. Está Rubén Plaza, Langevel, Dani Navarro también, que se ha caído en esa caída, en esa montonera que ha afectado a los Cofidis. Está a 12.22 de la general, pero insisto, en ese segundo grupo, por lo que estamos viendo y por lo que nos está pasando en cuanto a referencia Radio Tour, no hay ninguno de los grandes favoritos. 66.600 para meta. Viviremos la primera llegada masiva clásica de este Tour de Francia. Lo sabremos prácticamente dentro de una hora y cuarto, hasta las 6 de la tarde. Ciclismo, pasión, deporte y mucha radio en la antena de COPE. Con el grandísimo equipo de profesionales y comentaristas de esta casa, micrófono inalámbrico a pie de asfalto en Amiens, una etapa de conmemoración muy muy especial. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Hola España, muy buenas tardes desde Amiens. Esta es la ruta de los ingleses, es una etapa homenaje a la guerra de hace 100 años, la primera guerra mundial que se cobró aquí, muchísimas víctimas, para que tengamos una idea de lo emocionante que, de las emociones que se han vivido esta mañana. Chris Froome ha entregado un recuerdo muy emotivo para las víctimas de los ingleses que dejaron aquí su vida luchando por la libertad en Europa, y también el equipo Orica Greenwich, equipo de Michael Matthews, que también está penando hoy mucho por la carretera, luce brazaletes negros en recuerdo a los 46.000 australianos que dejaron su vida en la Primera Guerra Mundial. Ya has dicho que se ha ido para casa Nasser Bouhanni, el sprinter del Cofidis, no tiene nada roto. Jack Bauer del Garmin también se ha marchado, se han caído Dani Navarro y Luis Ángel Maté. Se ha caído dos veces Coccar, no es un día bueno para los sprinters franceses. También se ha caído Christophe, el sprinter noruego del Katusha, también ha ido al suelo un Movistar, Dowsett en este caso, al parecer Nairo Quintana solo ha cambiado de bici y no se ha ido al suelo, y lo acaba de hacer Mark Cavendish, como comentabas. Así que las orejas tiesas todos, hace frío aquí, mucho frío para lo que estamos viviendo en España. Aquí estamos a no menos de 20 grados y sopla mucho aire en contra en el último tramo de esta quinta etapa del Tour de Francia.
Calma tensa, calma muy intensa en la cabeza del pelotón, que ahora ha tomado una curva de derechas y todo el mundo tiene miedo que alguien intente algo aprovechando la incidencia del viento. Pero de momento en la cabeza de ese pelotón vemos de derecha a izquierda al Sky, al Tinkoff, al BMC y también al Movistar ocupando el fondo de la carretera. 65 para meta, 1:55 de diferencia entre los dos grupos. En el cabecero están todos los importantes en los que se ha dividido el pelotón hace ya varios kilómetros. Luis Pasamontes, comentarista COPE. Hola Luis, muy buenas.
Muy buenas tardes, equipazo. Un día más aquí etapa...
Dime. La velocidad es que no sea muy alta, Luis, la velocidad no es muy alta, pero al final el agua, los nervios, yo no sé si a veces también un poco la caraja después de la tensión de los últimos días hace que se produzcan esas caídas que son las que están cortando el pelotón más casi que el propio viento.
Así es, Eli, normalmente las caídas suelen ocurrir cuando te relajas un poco, cuando pierdes esa tensión de carrera, pero bueno, esta mañana haciendo un sondeo con compañeros que están allí, todos decían que iba a ser un día complicado, sobre todo por esta lluvia y por el viento del final de etapa.
La lluvia es sirimiri, es orvallo, no es intensa, pero es constante y a veces se nota perfectamente con la lluvia por donde sopla el viento del costado izquierdo en los kilómetros anteriores. Ahora están transitando los ciclistas por una zona más resguardada mientras Marc Cavendish, rodeado de tres de sus coequipiers, trata de volver a reintegrarse a la disciplina del grupo cabecero para estar por lo menos presente en la lucha final por el triunfo de etapa que se prevé al sprint. ¿O no? Director deportivo José Fernández Machín, muy buenas.
Muy buenas tardes, la verdad que es una etapa complicada, es una etapa donde hay 80 unidades por delante, que la lluvia hace que bueno, que haya mucha precaución y sobre todo que el viento, que como hemos hablado estos días, hoy es una etapa que sí es previsible una llegada al sprint, pero que también es previsible que la zona La Mancha y por la zona donde se circula en momentos haya viento, viento lateral, todo entrada del mar y que realmente la gente esté muy, muy, muy atenta para que no haya esos cortes de los temidos abanicos.
En el segundo grupo a 2:15 va Michael Matthews, por ejemplo, al que habría que tachar ya como candidato al triunfo de etapa, aparte de todos los golpes que está sufriendo porque está teniendo muy mala suerte con las caídas. También está Jeremy Guá. Enseguida, después de que terminemos de presentar al equipo, haremos la quiniela de sprinter, que no la hemos hecho todavía, entre tanto nervio, entre tanta caída, entre tanto corte, entre tantas cosas que han pasado en las primeras cuatro jornadas del Tour de Francia. Quedan 63 kilómetros y medio para que se finiquite la quinta. Saludamos también al capitán Alañá, que tendrá cosas apuntadas en su PC, que además está acertando mucho durante estos días. Oh, capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues es la décima llegada a Amiens, la última fue, o Amiens, tendría que decir, que luego Quique me corrige y tendría toda la razón.
Quique dice que es Amiens, o sea.
No, es Amiens. Pero bueno, es igual, no nos vamos a pegar por eso. La última fue en 1999 y la victoria fue para Mario Cipollini. Antes, André Lejic, Rudy Altig, Darry Gat, Marino Basso y los belgas Spruit, Lehmann, De Witt y Johan Bruinel, que este nos suena, es el que más nos suena, en 1993. No voy a volver a contar lo de que estamos transitando por los territorios de la batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial. Precisamente ahora mismo están pasando delante de un cementerio, de uno de los muchos cementerios que hay en esa zona, sea de soldados aliados en aquella Primera Guerra Mundial, sea de soldados del Imperio Austrohúngaro, que incluía a los alemanes, y delante de uno de los memoriales de esa Guerra Mundial. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues en lo que nos queda por delante, sí que es cierto que ahora mismo el viento les está entrando del oeste por el costado derecho con una velocidad de 30 kilómetros por hora, que dentro de muy poquito, concretamente a falta de 20 kilómetros en Villers-Bretonnais, les va a entrar de frente. ¿Qué pasa? ¿De qué lo cachondeamos?
Vale, que tú mismo dudas de ti mismo, lo divertido.
No, que es que me faltaban letras, simplemente, que durante 3 kilómetros lo van a tener del costado izquierdo y ahí es donde puede montarse la trisca y por eso van todos tan atentos en la cabeza del pelotón.
Quedan 62.200, quedan todavía unos 42 kilómetros para que ese punto caliente al que se refiere el capitán Alañá llegue. 2.20 de diferencia entre los dos grupos del pelotón. Insisto en que no tenemos noticias y ya han hecho varios barridos y ya ha tenido tiempo bastante Radio Tour e Intratour para poder hacer acopio de daños. No está ninguno de los grandes, de los importantes en la clasificación general del Tour de Francia por delante. Astana, BMC, Tinkoff, Movistar y Sky dominando la parte delantera del gran paquete. Enseguida saludamos también a Óscar Pereiro, que ha tenido algún problema de conexiones de vuelo, que no sé si querrá contar luego. Esperamos su opinión, ahora les decimos cómo. 61.800 para meta. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Ciclismo, pasión, el Tour, mejor en COPE.
¡No se confundan!
Carmina, que se termina. Repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Entras.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto bueno por la hombre es?
¡Hola, hola!
Sales.
Hay tráfico lento en la salida por
estás
la
estás de vacaciones, de o trabajando, o buscando.
Ronda de tiempo y temperatura, Paco. Tiempo y temperatura.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas. Sabes que es poner COPE y ya está.
Cadena 100 Rock FM Megastar y COPE es lo único que tengo.
¡Ole tú!
No escucho otra cosa, no escucho otra
en
cosa.
En tu móvil, a ver, en COPE.es.
Muy cerca de ti.
Ahora.
COPE.
Ahora.
Estar informado.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos.
Camisetas sin mangas para mujer, solo 2,99 euros. Y bañadores de hombre por 7,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
¡Sale!
Se buscan sintonías veraniegas para acompañar el Tour de Francia en la sintonía de la cadena COPE, pero aquí distamos mucho de estar en el verano y mucho menos en el verano de Ola de Calor de España. Estamos en torno a los 17 grados aquí en Amiens. Está lloviendo, estamos más fresquitos que estáis allí en Madrid, donde está hoy al comando de las operaciones Andrea Peláez con el tema de los mensajes, @TJCOPE en Twitter, facebook.com/tiempo de juego en Facebook. Y el WhatsApp, ¿te lo sabes así con ritmillo o no?
Sí, sí, te lo puedo cantar. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, es 677-580461. Y allí ahí leemos todos los mensajes.
580461.
Así es.
Vale, pues ahí estaremos atentos a cualquier duda que tenga la gente. Ya saben que nuestro hashtag en Twitter es @TourEnCope, donde pueden encontrar toda la información. Por las mañanas el perfil de etapa. Hoy también hemos puesto la previsión meteorológica. Hemos tuiteado también el vídeo on board del BMC en el día de ayer, atravesando el pavé. Es absolutamente increíble cómo va esta gente. Me decía Samuel Sánchez que hay cada vez menos aprecio por la vida en el pelotón, que la gente va muy loca, que no se acuerda que tiene frenos y pocas cosas pasan, me decía el ciclista asturiano, para lo que tendría que pasar viendo cómo se corre, que prácticamente se corre como en aficionados. No sé qué pensáis vosotros.
Yo creo que los que más ilusión tienen son los jóvenes y los que menos miedo muestran en carrera. Cuando te haces mayor eres más respetuoso por muchas cosas, pero si te quitan la ilusión cuando eres joven, ¿qué tienes?
Sí, últimamente, Eri, la verdad que me lo comentan muchos corredores, ¿no? Que los jóvenes vienen con una ilusión tremenda, pero hay que saber diferenciar esa delgada línea entre la ilusión y el respeto, ¿no? Y a veces hay que respetar un poco a los veteranos que llevan ahí mucho tiempo en el pelotón, y esa ilusión muchas veces te puede hacer perder la noción de lo que es ir seguro o ser un inconsciente en carrera.
Está por ahí ya un inconsciente que es Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, muy buenas. Ah, todavía no, aquí me pone estoy, aquí en el grupo de WhatsApp que tenemos, pues ahora le saludaré.
Bueno, pues yo sí que estoy y lamento discrepar, ¿eh? Con el debido respeto.
No está muy discrepante en este tour, además.
Yo estoy muy, muy en plan moscón, que dijo el otro. Iba a decir otra cosa, pero es que luego os vais a cochondear y me lo vais a sacar para el último día y pasa lo que pasa. No, yo lamento discrepar, ¿eh? Propio de los jóvenes es la osadía. La veteranía lo que da es simplemente el asentamiento de esa osadía, y dentro del respeto que se debe de tener a los veteranos, leñe, dejemos que los jóvenes tengan osadía, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con un pelotón, con todos mis respetos, para la edad que tengo, de abueletes.
De acuerdo, capitán, 100% contigo, pero sabes.
Gracias.
Que estoy de acuerdo en eso, pero que hay que tener un poco de conciencia.
Como diría aquí nuestro amigo el catalán este que es del Real Madrid, este chico fíchale para siempre.
Escucha, capitán, que estoy de acuerdo contigo en eso que acabas de comentar, pero que...
Sí, pero dentro de lo que hay que tener cabeza.
Exacto,
cuidado,
hay que tener cabeza,
que
porque
está para algo,
yo me acuerdo cuando hacía las clásicas belgas y llegabas a los estrechamientos y te encontrabas con un corredor al lado y era como, si tú no frenas yo no voy a frenar. Entonces decías, bueno, es que aquí la gente no aprecia realmente. Hay que ser valiente en carrera, y una cosa es el respeto y otra amedrentarte. O sea, los jóvenes tienen que ir ahí con toda su soltura, aunque sean neoprofesionales o novatos, pero siempre teniendo un poco de noción de lo que es ir seguro y lo que te decía, ser un poco inconsciente.
Le ha pillado el corte a Porte. Vamos a dar información de lo que está pasando en carrera 58-300 para meta. Recuerden que el pelotón viene partido en 2-2-46 de diferencia entre los dos cachos en los que se ha partido el gran grupo del Tour de Francia en esta edición 102. Y a Richie Porte le ha pillado ese corte junto con Kenahue por parte del conjunto Sky. Estaba por ahí Federigo también, estaba Lauren Stendhal, pero a Richie Porte le están pasando muchas cosas en el transcurso de esta temporada. Creo que sí que está Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos aquí hablando de la locura que es el pelotón a raíz de un vídeo que ha publicado el conjunto BMC, un onboard, un inside del pelotón del Tour de Francia ayer en el pavé, y una conversación que tuve ahí whatsappeando con Samuel Sánchez, que me dijo que la gente que iba muy loca. Es verdad que Samuel es de los veteranos, de los muy veteranos, y según vas cumpliendo años, y él también lo confesaba, vas asumiendo menos riesgos en descensos y demás, pero cree que la gente va muy loca. La media está ahí, hoy está bajando bastante, pero hasta antes de ayer la media estaba por encima de los 47 por hora. No sé si es bueno, malo o regular que se corra al ritmo de aficionados aquí en el Tour.
Sí,
hasta ayer... Perdona, Óscar, hasta ayer 44-400.
Bueno, yo creo que la media y la velocidad va un poco en la manera de correr que hay ahora mismo actualmente en el ciclismo. Yo creo que, evidentemente, hay falta de respeto, porque yo creo que en los últimos años, incluso a Luis le ha pasado también, de cuando nosotros éramos neoprofesionales, ese respeto, ese miedo que tenías de alguna manera a tocar un capo, a tirar a alguno de los grandes, a Cipollini, a Ulrich, a toda esa gente, pues era mucho mayor. Pero yo creo que es la evolución. Ahora mismo en profesionales, y por lo que me comenta la gente, es que es correr como amateurs. Antes era prácticamente imposible que hubiera una batalla de kilómetro cero. Los corredores que disputaban la general de alguna manera, pues se reservaban todos para el final de etapa. Al principio dejabas una escapada controlada. El otro día, es otra cosa y parezco muy pesado, pero justamente esto lo hablaba el otro día con Miguel Indurain. Decía que el mayor cambio que había todo esto... Antes, por ejemplo, si a alguien se le ocurría meter un codazo a un capo tal cual... Es que Inol, por ejemplo, te metía un guantazo en un lado que te mandaba para la cuneta. Y eso todo se ha perdido. Evidentemente, yo creo que es bueno, que no hay que tener miedo por ser neoprofesional y demás. Pero sí que hay que tener un poco conciencia del peligro que corres encima de la bicicleta. Y a día de hoy, creo que esa seguridad pasa porque todos tengan en la cabeza lo grave que puede ser una caída.
Y... Bueno, pues más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. De que a los sitios hay que llegar con tiento, que es verdad que la osadía incluso se premia y se debe premiar a la gente nueva, y nosotros tenemos compañeros nuevos que llegan con mucha hambre también de hacer radio, pero claro, tampoco se puede pretender presentar el partido de las 12 cuando acabas de entrar en la radio, ¿no? Todo tiene su proceso.
Yo, sinceramente, con el tema de los jóvenes, cada vez hay, digamos, más descaro por parte del corredor joven, porque también es cierto... que el corredor joven, y podemos poner 1.200 casos, pero 1.200 es un número, pero sí que te puedo decir ahora mismo 10 que me suenan de cabeza, que realmente su primer año están disputando las carreras. Entonces ese respeto lo han adquirido por méritos propios. No hay que frenar por ser joven, no hay que tener miedo, pero sí hay que respetar al compañero, independientemente que sea veterano
eso
o no.
Es. Pero Machín, por ejemplo, yo no hablo de jóvenes simplemente que tengan 20 años, que a mí me parece genial, y yo era el primero que a mí no me amedrentaba absolutamente nadie, pero... Front no es ningún novato, por ejemplo, y para mí es el hombre más peligroso que circula por el pelotón del Tour ahora mismo.
Pero yo creo que eso también tiene que ser un concepto de hacerse respetar.
Mauricio Soler, es un chico también que cuando competía decía, chicos, que yo quiero ir a 10 metros de él porque sé que se va a caer en el día de hoy.
Pero esto hacerse respetar, y porque realmente no es la versión más segura encima de una bicicleta.
Pero Front, ¿tuviste la que estuvo a punto de preparar y es Front, que es el capo de la carrera?
Claro. Sí, claro. Él hacía un... se reía, si lo visteis en sus redes sociales, colgó el vídeo y...
Sí.
Y hacía un pequeño chiste, pero bueno, el chiste pudo ser algo más que chiste. ¿Eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa, Luis, Alañá. El año pasado,
sí,
te digo que sí, hizo prácticamente lo mismo, pero por la zona de la izquierda, cuando se cayó en esta misma etapa previa al pavé, y se fue para casa.
Sí, sí. Y además, ayer Geraint Thomas tenía que cambiar su nombre y llamarse Ángel, ¿no? Porque fue el ángel de la guarda. Y para mí fue el gregario del día de ayer. O sea, estuvo en todo momento muy pendiente de Front, así como Stannard, como veíamos, pues no estuvo todo lo bien que yo pensaba que iba a estar, pero Thomas ayer hizo un trabajo por Front excelente, y muchas de esas caídas que evitó fue gracias a Thomas, que le cogía, como decía Óscar ayer, de la oreja y le decía, vente conmigo para la antena.
Sí, ayer disputó ese título con Peter Sagan también, que Peter Sagan hizo un buen trabajo de protección también en el pavé de Alberto Contador, y más cuando se abrieron esos 10 segundos que yo creo que no supieron aprovechar el Astana de Vincenzo Nibali y el DMC, sobre todo que iba muy bien representado con TJ Van Garderen a la cabeza.
No sé si lo comentasteis en el tiempo que yo no estuve, pero decías que Richie Port va cortado, ¿verdad?
Va 2 minutos sí. 49 ahora mismo.
Pues está muy cerquita de cambiar de aire de nuevo.
Sí, hay muchos cambios de dirección durante el día, sí. Hay muchos cambios de dirección. Me decía esta mañana Chente que la última parte de la carrera está plagada de
cambios.
Yo
creo que se refiere a cambio de aires de equipo, ¿no?
Sí, sí, no nos referimos al aire del abanico, sino al aire de la estructura.
Lo digo simplemente porque vosotros os acordáis del Richie Port cuando era gregario de Alberto Contador, ¿verdad?
Era otro Richie Port.
Iba ni para atrás.
No existía.
¿Cómo que era otro?
Y no sé, el rendimiento de él en el Tour de esta manera, pues puede ser que ya tenga un poco su futuro arreglado.
Hablan de BMC.
Está muy cerca, muy cerquita de BMC, sí.
Hablan de BMC y de que Landa se va al Sky, también sea...
Y está muy cerca también de Movistar, Landa, ¿no?
Sí, ahí está. También se dice. Oye, estará negociando el hombre, tiene que aprovechar el giro que ha hecho, lógicamente.
Lo que pasa que si hay temas de dinero por medio, Movistar ya lo autodescarto, ¿eh? Yo creo que se va a acabar en Sky.
Será porque tú cobraste poco, ¿no?
No, yo cobré lo que
se
merecía.
Se llevó todo.
Yo cobré lo que merecía y algo
correctito.
Más. Correctito,
así me gusta, Pérez.
Oye, que tú cobraste ayer... lo que te ofrecieron.
No, lo que pedí y merecía.
Ayer pues se fue confirmando durante la tarde lo primero que dijimos, que había terminado Tony Martin con la bici de Matteo Trentin, su compañero, la etapa que ha conseguido ganar, lo cual todavía le da un poquito más de lustre a un corredor especialísimo, yo creo que de los más especiales que hay por la calidad que tiene, no solo en el Tour de Francia, sino en el pelotón mundial. Y Contador confirmó también en el micrófono de Quique Iglesias que había rodado 25 kilómetros con un llantazo que le frenaba al paso por la zapata de freno en la rueda trasera.
Sí, Eri, esta mañana he estado intercambiándome WhatsApps con él y me comentaba eso, que la rueda le daba en las vainas a la altura del eje de pedalier y en las zapatas, que era imposible cambiar de bici. Y además es curioso, pero solo hay un ciclista que las medidas de bici se aproximan a las de él, que es Michael Valgren, y el resto de corredores. Sagan estaba queriendo dejarle su bici, pero es que Sagan lleva 2 centímetros más alto la altura del sillín, según me comentaban los mecánicos, con lo cual era...
¿Pero cuántos vatios más quemas en cada pedalada yendo frenado?
Muchísimos, por eso le dije que hizo un desgaste tremendo ayer en la última parte de la carrera, ¿eh? Y ayer, sobre todo, lo importante que decíamos de llevar un gregario con tus mismas medidas cerca, fíjate lo que hablabas ahora mismo, Eri, que Tony Martin ayer terminó la etapa con la bici de Trentin, 1,79 de altura Trentin y 1,86 Martin, o sea que fue bastante tiempo en una altura muy baja, y eso hoy los músculos pues también lo notan, ¿eh?
Sí, pero la altura del pedalín es muy similar, ¿eh? Aproximadamente 1 centímetro escaso la de Trentin con Tony Martin, porque Tony Martin sí que es un poco, para que nos entendamos todos, un poco
paticorto. Pero bueno, que al final sabes tú Machín, que somos muy tiquismiquis los ciclistas cuando estamos ahí corriendo, y cualquier pequeña variación, a veces cuando nos cambiaban un sillín, aunque estuviera igual,
pero eso,
medíamos la bici mil veces, ¿eh?
Yo creo, Luis, que eso en las situaciones, digamos, de relax, está claro que afecta, pero en las situaciones de tensión máxima todos sabemos que no es un problema de ir o no ir en a gusto en la bicicleta, sino ir en una bicicleta.
Sí, pero se nota muscularmente, Machín, porque tú ten en cuenta que...
O sea, ayer se notó, pasaba... madre de Dios, cómo arrancó el tío.
No, por supuesto que no, ayer no se notó, pero muscularmente se nota. O sea, tú no me digas que si te montas en una bici con unas medidas distintas a las tuyas, tu musculatura no lo nota.
Totalmente.
O sea, sí, pues, lo importante era acabar, acabó. Pero a mí me pasaba que simplemente en una vuelta de 3 semanas, cuando me montaba en la cabra y al día siguiente cogía mi bici normal otra vez, o sea, ibas hecho unos zorros, como
bueno,
se suele decir.
Bueno, pero porque tú tienes una calidad de músculo malo, pero normalmente no se hace tanta diferencia.
¡Músculo malo!
¡Calidad!
Oye, yo
¡músculo malo!
Ahora voy a deciros una cosa, que me acuerdo en una vuelta a España que yo ya había un compañero, no sé si estabas tú, Luis, también con nosotros...
No, porque yo la vuelta nunca la hacía, porque tenía músculo malo y no.
Ah,
no,
bueno, bueno.
Pues ha herido eso.
El músculo tello te dio problemas. No
recuerdo si fuera Vladimir Efimkin con la rueda de, con la bicicleta de Lilian Sánchez.
Pues fíjate, iría sentado en el portavidón.
Pero pasó el día.
Sí, sí, no, si pasas lo pasas, pero te
y
digo que se nota.
Luego.
Te digo que se nota.
Pero yo creo que todos los corredores y en todos los equipos y todos los líderes tienen un corredor que teóricamente, si hay que hacer un cambio de bicicleta, está teóricamente supeditado a hacerlo. Y hay muchos. Lo que ocurre es que en muchos casos ese corredor no es el que deportivamente corresponde a las circunstancias en cada momento de carrera.
Exacto, imagínate ayer dónde estaba.
Os cuento tres o cuatro cositas muy rápidas que a ver si puedo contarlas con calma. Está lloviendo ya con mucha intensidad aquí en la meta. Cada vez hace más viento y cada vez la tarde se pone más fea. Esta mañana me cuentan ahora que unos miembros de Specialized se han llevado la bicicleta estropeada, dañada de contador, como decíais, para inspeccionarla. Al menos dicen que el producto es bueno porque aguantó hasta el final, pero bueno, se la han querido llevar para, supongo que, mejorar en el futuro. Y la tercera cosa os la cuento luego.
Vale, perfecto.
Déjanos ahí con las ganas.
Se rebotan las ideas.
Había quedado muy bien, que era como una intriga, como diciendo...
Hombre, lo de que tenéis que aguantar.
Escucha, vamos a hacer lo típico. 51 para meta, 3 minutos 15 segundos de diferencia entre los dos paquetes, entre los dos pelotones que tenemos ahora mismo en el Tour de Francia, camino de Amiens, después de la publicidad, la tercera cosa de Quique Iglesias.
Mamá, ¿te acuerdas que había decidido que iba a estudiar mimo y malabares el año que viene?
Sí, ¿cómo iba a olvidarlo?
Es que lo he pensado mejor y creo que prefiero ser ingeniero de caminos como papá. Pero no te enfades.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Buscamos valientes que den un paso al frente y se hagan con el bote de 30 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
¡Dejadme solo! ¡Ya me encargo yo!
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 30 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso Stanley te ofrece en Bricor la solución perfecta para organizar y llevar tus herramientas.
Un pack de dos cajas con autocierre de 24 y 16 pulgadas, con un diseño innovador y una sólida estructura.
Llévate ahora este pack de dos cajas Stanley por 29,95 euros.
Y un 15% de regalo hasta el 20 de julio.
Consulta condiciones.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
No te lo vas a creer. Reserva en Alcón Viajes y Viajes Ecuador antes del 13 de julio y consigue un 7% de descuento en tus vacaciones de verano a Canarias, Baleares, Caribe, circuitos por Europa, cruceros. No te lo pienses más. Tus vacaciones a los mejores precios te están esperando. Reserva ya en el 902-300-600 o en Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LCP World Challenge.
De 50 kilómetros ya para la quinta línea de meta de la edición 102 del Tour de Francia, camino de Amiens, el pelotón partido, 3:14 de diferencia, 3:14 número pi, 3 minutos 14 segundos entre los dos grupos. Insisto que en el segundo grupo no va ninguno de los grandes favoritos, ninguno de los del top 20 de la clasificación general. Sí que ha pillado ese corte a Richie Porte, a Kenahue por parte del conjunto Sky, Rafa Almaica, compañero de Alberto Contador, que también puede tener hoy su día libre aprovechando esa circunstancia. Insisto, de los candidatos al triunfo de etapa no va a comparecer Nasser Bouhanni en el sprint. Se ha retirado del Tour de Francia sin fractura finalmente, ¿verdad, Quique?
Verdad. Ha sido observado en un ambulatorio cercano donde se ha caído, porque se ha caído en el kilómetro 12 de carrera, al ladito de Arras, y no tiene ninguna cosa rota. El problema es que Bouhanni no levanta cabeza. Lleva una temporada que ha tenido alguna que otra victoria después de su fichaje millonario por el Cofidis, pero ya cayó el otro día en el Campeonato de Francia y hoy ha repetido. En fin, la tercera cosa que os quería contar que hay dos o tres auxiliares que ya están por aquí preparados. No, si me, que es una tontería. Que me dicen, ¿pero por qué van tan parados? ¿Qué va a pasar luego?
¿Temen 43 de media?
Claro, no, el asunto es que parece que vayan parados, pero no lo van, pero que haya tanta tranquilidad hace temer que dentro de cualquier momento haya ese cambio de dirección que decía Alaña y que se pueda montar una buena, porque cuando la cosa está muy tranquila, malo.
Morabito al suelo, el ciclista de la France de Ye.
Steve Morabito.
Sí, sin Suizo. Ningún tipo de dolor, dolor tendrá.
El solo se ha caído, ¿no?
Experiencia grave, sí, se ha caído ahí.
Pues ha pillado bordillo.
Esto es lo que le pudo pasar ayer a Front si llega a llover.
Claro.
Idéntico. No, pero mira, que no... sí que se nota aquí que tensión delante porque, a ver, en teoría hay bastante pausa, la gente va bastante calmada y demás, pero tú ves el pelotón con la cámara frontal y tú ves perfectamente 5 o 6 equipos en fila perfectamente sabiendo lo que puede esperar de aquí en adelante. Y yo os lo decía esta mañana, yo creo que Alberto Contador va a aprovechar cualquier milímetro de aire para intentarlo cada día de aquí a la montaña, porque yo creo que ahora mismo se siente inferior a Chris Froome, o cuando menos tiene miedo a no poder recuperar en montaña Chris Froome el tiempo.
Ese cambio de dirección al que se refería el capitán Arañá, ese cambio de dirección hacia el este de la carrera, se va a producir cuando falten 25 kilómetros y medio en la localidad de Lamotte Barfousset. Ese es el punto caliente.
Si llueve no debería haber tantísimo aire, ¿no?
No, pero ahí el viento les va a dar de frente. Es un poquito más adelante. Esa falta de 20 kilómetros y medio durante tan solo 3, pero que pueden ser... ahí es donde se va a producir el giro hacia el norte, vamos a decirlo así. Y ahí es donde puede ocurrir lo que estamos previendo que pueda pasar. Que yo creo que va a pasar, que alguien va a intentar mover la carrera.
A ver cómo están los ánimos, pero me contaban muchos compañeros que están muy, muy, muy cansados. Con apenas 5 etapas, estos días están siendo de muchísima tensión. Y están todos muy, muy cansados y sobre todo, no solo a nivel muscular, sino de ir todo el día con esa tensión, los hombros, la zona lumbar.
A nivel psicológico.
Exacto, llevamos 5 etapas solo, ¿eh? O sea,
4.
4 y a punto de completar la quinta. O sea.
Yo recuerdo de siempre la diferencia del Giro, Tour y Vuelta. El Tour de Francia prácticamente la primera semana a mí me gustaba y prefería en los 50-40 minutos que teníamos de masaje que me lo dieran en brazos y cervicales que en las piernas.
Aparte que me es una cosa
ayer
clara.
Samuel también, Machín, me comentó una cosa, Samuel, dice, va a haber unas explosiones en la primera llegada,
sí,
en alto,
sí, sí,
pero brutales.
Correcto.
Está claro, y hay corredores que han perdido tiempo, como es el caso Pinot, que van a mover la carrera porque están obligados a hacerlo si realmente todavía tienen algún pensamiento de cara a la general. Pero lo que está claro es que hemos vivido 4 etapas con 4 cambios de líder. Eso significa que la carrera está abierta y que en estos momentos parece ser que hoy, si no hay abanicos, puede haber una llegada al sprint, pero... esta calma chicha nunca dice que van a llegar así. Está claro que
se
va a
haber movimientos. Circulando con muchísima precaución. 46.900 para meta. Ha bajado un poco la diferencia entre los dos pelotones a los 3 minutos y 5 segundos. La velocidad no es alta, pero están siendo muchas, muchas las caídas, las incidencias que se están produciendo durante la jornada. Pero solo hay que registrar 2 abandonos en el día de hoy: el de Nasser Bouhanni y el otro era de Bauer, ¿no? De Jack Bauer, el neozelandés. Del Canon, sí, del Garmin, compañero de Daniel Martin. 46.700 para meta y en cabeza perfectamente definidos los bloques, como decía Óscar Pereiro, por el lado izquierdo de la calzada, el equipo Astana, a su derecha el BMC, en el carril central el Tinkoff Saxo de Alberto Contador, con Rogers a la cabeza, más a la derecha está el equipo Movistar. Y cerrando la carrera, cerrando la carretera por el lado derecho, en el sentido de circulación, el conjunto Sky.
Por cierto, muy buen rollo en los mensajes de Twitter en las últimas horas entre Alberto Contador y Peter Sagan, lo que demuestra que, bueno, que dos gallos pueden convivir en un equipo, y en este Tour de Francia hay una convivencia que de momento...
Está agradecidísimo, sí, Contador, al trabajo de ayer de Peter Sagan. Lo dijo en varias ocasiones, no solo en los micrófonos de la cadena COPE, sino también en Twitter y en otras entrevistas posteriores, que casi todas son posteriores siempre a la que hace Quique Iglesias.
Y era una de esas etapas clave y donde más tenía que apoyar Peto Sagan a Alberto Contador. Es muy importante, muy importante. Y sobre todo que haya buen rollo porque... al contrario, vaya mal rollo que hay entre Cavendish y Tony Martin. Precisamente por aquella etapa donde Cavendish deja de pedalear, Tony Martin fue el que lanzó el sprint y de alguna manera no consiguió ponerse amarillo y hubo un pequeño pique y rifirrafe dentro del equipo.
Sí, yo creo realmente que primero el tema de Sagan, es evidente que un corredor como Sagan, se intuye, se oye y se habla, está intentando rebajarle importantemente, puesto que es un corredor que cobra mucho y que esperaban quizás más resultados en cuanto a victorias, trabajar a destajo para un corredor como Alberto Contador es digno de admirar de la calidad de Sagan, ¿no? También está claro, sinceramente, yo lo veo como un detalle de calidad o de, digamos, de humanidad de cara a Alberto, el caso de Maika, que levante el pie, que no tenga ningún de cara a Maika a la general y que se deje de alguna manera, bueno, pues todas sus balas para ayudar a Alberto Contador. Y el caso es de Cavendish, no fue Tony Martin el que lanzó, fue Reusan, y realmente sí que lo hizo muy pronto, porque al final a quien hicieron el trabajo perfecto pues fue para el que ganó, para Greipel, ¿no? Pero está claro que en esos momentos, esos décimas de segundo, cuando ves que no pierdes, que no puedes ganar la etapa, al final te dejas ir.
Qué pena. Pero,
de mala
es
manera.
Que Cavendish lanzó aquel sprint de Zelanda a falta de 350 metros, que es una barbaridad para Cavendish.
Pero es que dejó Reusan a 500 claro. metros, es que ese es el problema. Lo que no vas a hacer es dejar que te pase alguien a 350, no tienes gas para dejar pasar y volver a pasar.
Oye, y ayer uno que se alegró mucho de la victoria de Tony Martin fue Kittel, ¿no? Que estaba un poco enfadado con su equipo porque no le llevaron al Tour y ponía ahí en sus redes sociales por fin se hace justicia, ¿no? Y segundo hizo su compañero Degenkolb, aunque luego tuvo ahí un gesto con él, animándole.
Yo lo vi y yo creo que es por la nacionalidad, es alemán como él, y yo creo que bueno, que es un gesto de cara a que además él ha promovido mucho Kittel, que se pueda volver a ver el Tour de Francia en televisión en Alemania.
Bueno, yo no lo interpreto así, yo lo interpreto como un mensajito y mata a dos pájaros de un tiro.
No, yo creo que
Degenkolb también es alemán.
No, quien diga que Tony Martin ayer no se hizo justicia con él.
Quien admira el ciclismo tiene que admirar a Tony Martin y más lo que hizo ayer.
Estoy de acuerdo. Y que lleva cuatro días, el primer día en el prólogo por 3-4 segundos, el segundo día por no sé cuántos segundos, el tercer día por no sé cuánto. Es que
sí, pero estoy de acuerdo. Pero cuando has tenido un rifirrafe con tu equipo porque no te han incluido en el 9 del Tour y tu compañero hace segundo en la etapa y tu primer tuit es decir, por fin se ha hecho justicia, enhorabuena a Tony Martin y tal,
Luis,
pues yo lo veo bien porque todos ayer estábamos de acuerdo que merecía totalmente la victoria a Martin y el liderato. Pero yo también lo interpreto, pues lo que os digo, mata a dos pájaros de un tiro y de paso le manda un mensajito a su equipo.
Lo que pasa es que yo aquí también te digo una cosa, Marcel Kittel no es Mario Cipollini, ¿eh? A ver si al final aquí nos vamos a subir todos a las barbas.
Las comparaciones son odiosas, evidentemente.
No, pero vamos a ver, pero vamos a ver, está Degenkolb.
Que sí, Kike. Pero...
¿Que también es
no,
alemán?
No, simplemente que, hablando de alemanes, que está por aquí, de comentarista de la NBC, James Voigt, que hace cuatro días andaba en bici.
Oye, y es curioso que anda normal, o sea, que no va haciendo S.
Oye, Eri, qué pena que la gente que nos escucha no pueda ver ahora mismo la imagen aérea del pelotón, ¿eh? Mira, izquierda, derecha, Astana completamente es cinco corredores. BMC, Tinkoff, Movistar, Sky a la derecha de todo. Es que prácticamente lo que es los primeros 20 metros del pelotón está definido completamente por escuadras.
Oye, el que pasó un calvario...
A mí siempre me quedará la duda, por cierto, Pasamontes, de cuántos kilómetros hizo en realidad James Voigt cuando batió el récord de la hora en su día. Porque si se le cuenta lo que hace a los lados, seguramente hizo bastante más de los que ha firmado.
No, yo creo que le pusieron un sensor en la madera, ¿eh? Para que no se pudiera salir.
Tenía un estilo peculiar, pero cómo le cundía, ¿eh? Madre mía. Sí.
No, y le echaba raza. 44 meta, 2.59, baja de los 3 minutos la diferencia entre los dos pelotones, pero efectivamente a todo lo ancho el grupo cabecero con todos los equipos de los primeros en la general ocupando el ancho de la calzada. Y a mí hay una imagen que me enternece, tengo que decir que me enternece, pero que no me acabo de creer, que es la de Alejandro Valverde intentando ser gregario. Yo creo que desde que subió a profesionales a Valverde no le ha dado tanto el aire en la cara como en este Tour de Francia, intentando ser ese gregario para Nairo Quintana. Ahora mismo está circulando con el jersey de campeón de España justo por delante del ciclista colombiano. Está intentando hacer algo que yo creo que no es ni que tiene que ser Alejandro Valverde. ¿Cómo va a ser gregario un tío que lleva los triunfos que lleva Alejandro Valverde?
Una cosa es ser gregario y otra cosa hacer el trabajo en este terreno. Gregario tiene que serlo, pero cuando llegue su terreno. Ahora mismo no tiene que ser Alejandro Valverde el que está chupando el aire en la cara.
No, pero mira, Óscar, fíjate, decíais antes que creo que Anacona está por detrás y ayer un hombre de Movistar que pasó un verdadero calvario fue Dowsett, que terminó con 8 puntos.
Último.
Recordar que además es hemofílico y cuando tiene heridas es algo complicado y me comentaba Chen.
Una herida muy grave en el codo, sí.
Y sobre todo hay que tener eso en cuenta también, Eri, porque la contrarreloj por equipos me han dicho que justo le coincide los puntos con el acople de la cabra, ¿eh? Va a perder bastante fuerza en la contrarreloj por equipos en Movistar con él.
Está ahora mismo Alberto Contador dando el morro precisamente en el carril central de ese pelotón que, insisto, está ocupando todo el ancho de la carretera cuando restan 42 kilómetros y medio. Por cierto, hay un equipo que me parece que está trabajando muy bien en este Tour de Francia.
BMC.
A lo mejor no es ninguno de los cuatro fantásticos, pero creo que el BMC está haciendo un trabajo sensacional en lo que llevamos de Tour.
El mejor equipo, sin duda, ¿eh? El mejor. Evidentemente, Alberto está súper bien protegido y demás, pero lo que tú dices, sin ser un nombre, Van Garderen, como los cuatro magníficos, creo que es el equipo que de momento no lo pillaron absolutamente nunca. Siempre estuvieron muy bien colocados y probablemente el equipo que mejor organizado está desde que empezó el Tour de Francia.
Así es, de acuerdo totalmente. Y además es que han traído un equipo muy rodador, ¿eh? Eso para la montaña, Van Garderen va a contar con Samuel y bueno, con algún corredor más, pero han traído un equipo rodador para esta primera semana y están sacándole mucho partido. En la crono por equipos, ojito, que también será un equipo muy a tener en cuenta.
Y Luis, ¿sabes lo extraño de todo esto? Que ya Eri se dé cuenta de este tipo de detalles, cuidadito, que hace un par de años... Bueno, es verdad, Eri, hostia.
Y una buena noticia para el ciclismo español.
A base de mirar y de escuchar a gente tan buena como vosotros, pues uno va quedándose con cosillas.
Una buena noticia para el ciclismo español es que Víctor de la Parte, un corredor exiliado, ha ganado hoy la cuarta etapa de la Vuelta a Austria.
Sigue el líder vicioso.
No, se ha puesto líder, si no me equivoco, Ben Hermans, del BMC.
Estamos pendientes de todo el ciclismo, de todo el deporte, pero lógicamente aquí manda el Tour de Francia, edición 102, etapa 5, 41-300, dos pelotones separados por 2 minutos 52 segundos. Todos los que están luchando por la general están en el grupo cabecero.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Despierto día.
Dominicano ya repito.
Se armará la gozadera, se armará la marimorena cuando... Jolín, es que, no, mira, acabamos de ver una imagen de una Astana chocando hombro con un BMC. ¿Qué necesidad hay de jugarse el tipo de esa manera?
Mira, otra vez.
¿Y por qué?
Ah, bueno, no, es que tú lo ves antes que nosotros, ¿sí? Es Grisco.
Tensión ahí, mucha tensión.
¿Y qué ganas con esto? No sé,
pues nada.
No, ahí yo ya creo que es... A ver, al final, Luis, cuando vas tantos y tantos kilómetros ahí delante, con esa tensión, ya vas viendo por el rabillo de la oreja a ver si alguien te pasa y no. Y como hay tantos encontronazos, cuando ya ves uno que es una y otra vez, al final todos somos un pelín capullos y hacemos eso.
Y ahora cuatro equipos al comando, ¿eh? Izquierda las imágenes, Sky, luego Movistar, BMC, Astana, por ahí va el Tinkoff también.
Y por ahí va el líder. Ahora mismo, encabezando la situación, Tony Martin, que yo creo que está esperando noticias de Mark Cavendish para intentar empezar a llevarle a, por lo menos a la zona media del pelotón después de haberse visto separado de ese grupo cabecero por culpa de una incidencia técnica. Parece que más que caída, según ha informado Radio Tour.
Yo creo que ahora sería incluso ideal que se pusiera a llover muchísimo porque la carretera está más peligrosa que nunca. Este momento que ves que no hay mucha agua pero que está mojada la carretera y vimos con qué precaución están tomando las curvas. Imaginaos en el momento que se empieza a acelerar.
Sí. Y también veíamos ahí Oscar aparecer a Rui Costa por las primeras posiciones, sí. Y me alegro, después de una foto que colgué en redes sociales que me pasó, que era espectacular verle en la caída esa que vivimos y que nos dejó a todos con la boca abierta, y él está debajo de todas las bicis de la caída y consiguió terminar la etapa Nui, y hoy verle por ahí, una gran alegría, es un gran chaval.
No sé a quién me pareciste con esa, a todas las bicis ahí abajo...
Pere, me estoy acordando de ti con esta canción, que ayer estábamos tú y yo aquí bailándola, tío.
Ya
empezamos.
Al final no ha quedado, no ha habido registro de eso, ¿no? No ha habido ni foto ni vídeo.
No,
a esa hora no, después lo bonito fue por la tarde, fue maravilloso.
Fue cuando nos quitamos el polvo del pavé, que no salía, vamos, ni con estropajo.
Os arrascasteis, que dice un amigo mío, os arrascasteis.
Nos frotamos la espalda, Eri.
Dice que nos hacemos un pavé.
38 por kilómetros cierto, para la línea de meta, 3.18, 3.18 la diferencia entre los dos grupos. No parece que vaya demasiado rápido, pero háganme caso que no es fácil seguir a esta gente, aunque estén...
Ha subido la media, ¿eh?
Tomando aire, sí, sí, ha subido bastante, 37.800 para meta. Hay gente que está aprovechando para bajar a los coches y volver a entrar por la parte trasera del pelotón. El BBC franja central a su derecha, Movistar y Sky para llegar el Sky a la cuneta derecha.
Viento de la derecha y en contra.
Sí, quedan pues eso, 17 kilómetros para que lleguemos a esa zona en la que el viento cambia y en la que alguien a lo mejor, aprovechando esta calma chicha, trata de buscar el factor sorpresa para intentar cortarlo ya cortado, que es el pelotón del Tour de Francia. Los 189 ciclistas que tenemos en liza después de los abandonos de Nasser Bouhanni en el kilómetro 7 y bastante más adelante, pasado el ecuador de la jornada, de Jack Bauer, el ciclista neozelandés del conjunto Cannondale Garmin. Tenemos ya mensajes, querida Andrea, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461.
Pues la verdad es que la gente no está muy animada comentando esta etapa. Estamos preguntando a ver cuáles son las apuestas que tienen para el ganador de esta quinta etapa del Tour de Francia. Y vamos a seguir insistiendo a ver si nuestros oyentes se animan a comentarnos.
Andrea, no nos digas esto. Invéntate cuatro preguntas o cuatro respuestas.
Pero... Es que eso estoy en ello. Estoy preguntando a nuestros oyentes a ver qué nos cuentan.
Están desarrollando la invención.
No, hay que decir también que el público español lee la prensa, escucha la radio y tal. Y cuando escucha previsible llegada al sprint, yo creo que se desconecta bastante. Y yo creo que no es un tour para desconectarse, ni mucho menos. O sea que seguimos esperando.
Hombre, yo no recuerdo, Eri.
Sus mensajes, que se puede aprovechar para muchas cosas que luego haremos después de la actualización informativa de las 5 de la tarde. Nuestra quiniela del sprint, que es un momento muy especial cuando uno llega aquí al Tour de Francia y le da la lista de dorsales, se hace unos cuantos subrayados. Uno es el de los jefes de filas, que suelen llevar la terminación del número uno en su dorsal, y luego también el de los sprinters, para que podamos cantarles con el mayor lujo de detalles posible estas llegadas masivas, como la que se prevé aquí en el Tour de Francia, si no revienta el pelotón antes y nadie intenta algo antes.
Pero yo por ejemplo, acabo de decir llegada masiva, es que yo no recuerdo ningún Tour que a la quinta etapa no haya ni siquiera una que hayan llegado más del 50% de los corredores juntos. Yo creo que es el primer Tour que llega todo roto todos los días. Va a haber una llegada masiva, evidentemente, porque va a haber mucha gente, pero no, es que no está ni la mitad del pelotón aquí delante.
Sí, además... Perdona, capitán, adelante. Perdona.
No, sigue tú.
No, iba a decir que creo que la última parte va a pegar bastante de cara al viento, por lo que me están comentando.
Sí. Cuando una vez que terminen esos 3 kilómetros de los que yo he hablado antes, pero abundando un poco en lo que decía Óscar Pereiro, es que además el último Tour en el que hubo 6 líderes... y estoy mirando ahora, sí, a bote pronto, fue el del año 2008. Es decir, ahora mismo llevamos 4 líderes en 4 etapas. Y no hay que olvidar que hoy puede ser el quinto líder en 5 etapas. Pero hace ya muchísimo tiempo que no había tanto cambio de líder, por lo menos en las 4 primeras porque, etapas del Tour de Francia. Yo ni me acuerdo.
Hombre, hoy va a ser difícil, porque recuerdo la parte alta de la general: Tony Martin líder, segundo Chris Froome a 12 segundos, tercero TJ Van Garderen a 25 segundos, cuarto Tony Galopena a 38 segundos, quinto Peter Sagan, que es el sprinter y está a 39 segundos, por mucho que bonifique lo va a tener complicado, sexto Greg Van Avermaet a 40 segundos, Urán, Rigoberto Urán, a 46 segundos en la séptima plaza, contador octavo a 48 segundos, noveno es Thomas a 1.15 ya, Stibar a 1.16, Barguil a 1.19, Mollema a 1.44, a 1.50 está Aníbal y a 1.51 Gesin, a 2.03 Kreuziger, a 2.03 también Valverde, a 2.08 Quintana y voy a frenar en Joaquín El Purito Rodríguez, decimoctavo a 2.19. Bueno, voy a decir también el francés más destacado, que es Jean-Christophe Perrault, a 2 minutos y 19 segundos, que Perrault está aguantando, aunque ayer hay que decir, Quique Iglesias, que Francia prácticamente solo lloraba esos 3 minutos y medio que le cayeron a un obtuso Thibaut Pinot.
Sí, a un Thibaut Pinot que llevaba una temporada estupenda, habiendo ganado etapas muy importantes en Romandía y en Suiza, si no voy equivocado, y que llegaba aquí con muchas esperanzas. Thibaut Pinot volvió a tener un mal día, se le vio desesperado. Luego en Le Jour du Tour, ¿no?, el reportaje que hace cada día la televisión francesa antes de las 8:30, bueno, pues era un lamento, las palabras, escuchar las palabras de Thibaut Pinot, que es un tipo medio depresivo y que cuando le van las cosas bien pues es estupendo, pero cuando le van mal pues es un desastre. Entonces no esperemos verle en los próximos días adelante, a ver si se recupera para los Pirineos, pero me parece a mí que a Thibaut Pinot se le va a pasar el arroz en este Tour de Francia.
Pues a poco que Warren Barguil tenga la forma que tuvo hace un par de años en la Vuelta Ciclista a España, de momento yo creo que es el francés que...
Pero te tienes que acostumbrar a escucharle a él, y ha dicho que tiene que ser también de equipo francés.
Ah, vale.
Por Dios.
Vamos, en Giant.
Pero bueno, es que no es lo mismo un francés en Francia, te digo. No es lo mismo un francés en equipo francés que un francés en equipo no francés.
Y si encima corre como arma Dios, ya apague, vámonos.
Sí, evidentemente, pero para mí es el corredor un poco que ahora mismo apunta más en este Tour de Francia.
Sí, pero bueno, ahora hablando ya en serio, es algo que me sorprende realmente el interés que tiene todo el mundo por Pinot. Y no es una crítica, y el poco interés que tiene él por los medios de comunicación, que incluso los esquiva en todo momento. Cuando un ciclista profesional, y aquí sí que doy una lanza a favor simplemente del patrocinador, tiene que saber que su sueldo está de alguna manera incluido el atender a los medios, que para eso se le paga.
Machín, tiene algo, ¿eh? Es decir, Pinot, tú le ves y tiene una aureolilla de estrella que mola, ¿eh?
Pues,
tiene panache, que le dicen aquí, que es con carisma... Mucho más que cualquier otro. No
Panache
sé,
es cerveza con
gaseosa. Sí, clara.
No sé si me entiendo.
Hace unos días decía Pinot de unas declaraciones que estaba tranquilo, que no le importaba la presión de la prensa, que había aprendido a manejarla y que él estaba tranquilo porque tenía buenas piernas y buena cabeza y la presión de la prensa no le importaba demasiado.
Sí, pero yo recuerdo el año pasado, Quique, y tú creo que lo recordarás, donde se negó inclusive a hablar con el equipo. Con lo que es el equipo en Francia y con lo que es el equipo en el Tour de France.
Sí, porque él considera que el equipo vulneró, pues un poco su enfermedad y la privacidad de su enfermedad, que era, la enfermedad entre comillas, que era ese miedo, casi psicológico,
pánico,
a las bajadas,
pánico.
Ese pánico que tuvo que tratarse con psicólogos. Él entendió como una ofensa muy gorda que todo el mundo a través del equipo supiera que él se estaba tratando de ese problema.
Bueno, yo lo que creo sinceramente que sí que tiene ese carisma, porque es un corredor que además es ganador y que cuando ataca no mira para atrás, y eso lo hacen solo los cracks, no lo hacen los corredores mediocres, sin menospreciar evidentemente a ninguno, porque ninguno es mediocre, sino en el sentido del concepto ganador que puede tener cada persona. Lo que está claro es que Pinot tiene que saber o tiene que de alguna manera entender que el medio de comunicación es el modo de transferir un poco la publicidad del patrocinador que paga, que en este caso es France Dier.
Sí, pero eso al final todos los corredores, Machín, porque fíjate también que se criticaba mucho que los ciclistas permanecían mucho tiempo en los autobuses a la hora de ir a firmar a los controles de firmas. Y yo ahora que he hecho alguna prueba de mountain bike y demás, veo que no, que eso no está concebido en los equipos de mountain bike, sino que están obligados a estar en permanente contacto con los espectadores, con los aficionados, a contarles cómo son sus bicis, qué material llevan. Y aquí en ciclismo de carretera, pues incluso la UCI llegó a poner multas a... O sea, antes si no firmabas había una multa, ¿no? La UCI llegó a decir que el que no firmara... incluso no le dejarían salir, y era un poco una medida de presión para que los corredores pues se dejaran ver.
7 skies de 9
y se dejaran ver un poco, porque
la norma.
Es que antes lo que molaba el ciclismo, cuando había furgonetas en la época de finales de los 90 y demás, y realmente veías a los ciclistas sentados en los capos del coche, en las aceras, hablando con uno, hablando con otro. A partir de, yo creo que del año 2004-2005, es que está todo el mundo recluido en el autobús y bajas dos minutos antes que se cierre el control de firmas a toda leche y directamente te pones ya en la línea de salida. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Evidentemente también pedir a las organizaciones que meten el final de las carreras en el centro de las ciudades, pero nosotros también tenemos que hacer mucho para que la gente que vaya a verte realmente, y aunque no le puedas firmar a toda la gente, pues por lo menos que te vean y tengan la sensación de vine aquí para ver a esta persona o a este ciclista.
Exacto.
Y lo vi.
Yo, Pérez, es un tema que creo que incluso lo público, y que aquí abriría un debate. Realmente yo entiendo que después de las carreras o después de las etapas momento muy muy difícil para ver al ciclista, o llegan cansados, se quieren duchar, sudados, etcétera, etcétera, pero antes de las salidas, excepto en el Tour de Francia, que los franceses y eso, Quique, y que están ahí, que llegan muchos de los equipos, sobre todo Cofidis y Eurocar, llegan casi hasta 3 horas antes en muchos de los casos. Para ciclistas es un inconveniente importante, porque no hay tiempo material desde que desayunas, te cambias, hasta que tienes que ir al hotel para poder estar, aunque sea un poco relajado, no digo por lo menos hacer la maleta tranquilamente, ¿no? Y hablar con tu familia. Es algo que realmente el espectador necesita tener contacto con el ciclista.
Pero al final, Machín, y te lo digo yo, que una vez que te retiras y demás, te das cuenta de lo bonito que es pasar la línea de meta y que la gente te aplaude y que quiera estar contigo y demás cuando te retiras. Y pasa el tiempo.
Macho, que tú salías 10 minutos antes a la firma y ibas a toda la hostia para allá, como casi todos.
¿Yo?
No. Sí.
Y Pérez un huevo.
Pérez iba al Vilas no. Muy pronto, además.
Yo iba muy temprano.
Bueno, es otro tema, muy vamos a dejar...
A ver, yo iba a reaccionar.
Me gustaba leer la prensa y pasar revistas.
No, que yo iba a buscar, relaciones. Yo iba a buscar relaciones con la gente.
La imagen de ahora, en Machín y compañía, para que la gente que no está cada día viendo etapas y ciclismo, la imagen de ahora en una salida del Tour de Francia es los autobuses desperdigados en un gran parking con muchísima gente. Estás luchando a la misma altura que muchos invitados, con lo cual hay muchísima gente ahí metida en medio y para el trabajo de los periodistas es casi imposible.
¿Pero llegará?
Es una pérdida de tiempo ir a una salida porque tú tienes que estar 40 minutos esperando a que el jefe de prensa de un equipo te baje al corredor que te has pedido.
Así
y
es.
A 2 minutos de que suene una campana y que todos los corredores se vayan a la línea de salida, te baja el corredor y te contesta a 2 preguntas apresuradas ya montado en su bicicleta.
Pero
este es el presente del ciclismo. Estoy hablando con Contador y con Purito y demás. Si tú quieres hablar con Luis Ángel Maté, que nos lo queremos mucho, que de Cofidis, pues es mucho más fácil.
Pero esa figura como tal, Machín, ¿cuántos años hace que apareció?
¿Quién la promovió? ¿Quién fue el primero en hacer eso?
Armstrong, Lance. No.
Eso es.
Pero bueno, es como si hablamos de quién fue el primer hombre que fue a la luna. También
Armstrong.
Maldito Armstrong, macho.
que lo hagan los demás no quiere decir que siempre sea lo bueno. Hay jefes de prensa que ayudan a hacer el trabajo, como David, al que le mandamos un abrazo, que lo conocimos como Machín en el Saunier Duval, David García.
Un fenómeno.
Que es un fenómeno. Que
David García ha sido siempre alguien.
Y protege al ciclista, que es lo que tiene que hacer.
Y dejó Movistar.
Sí, señor. Un tema que creo, y de verdad que me lo esperaba este año, y ver una normativa UCI y que el Tour va a promoverla, es que haya una mixta y un tiempo prudencial 15 minutos antes, que además se habló en una reunión que estuvimos hace prácticamente, bueno, un poco a...
Deja colgando el hilo, Machín, deja colgando el hilo, que vamos a llegar a las 5, a las 4 en Canarias, vamos a escuchar la actualización informativa en la tarde de COPE, que también le tenemos que contar al resto de España cómo va esta quinta etapa del Tour de Francia, 4:40 entre los dos grupos, el de atrás ya prefiere hacer grupeta, en 5 kilómetros, en un poquito más, llega ese punto caliente, ese cambio de dirección.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Ramón García, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza el primer encuentro de Cristóbal Montoro con los nuevos consejeros de Hacienda autonómicos. Blanca María Pol.
Los socialistas llegan a este encuentro tras un almuerzo con el asesor económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, para presentar una postura común y es que quieren más flexibilidad en los objetivos de déficit en el Ministerio de Hacienda. Está Belén Miguel.
Los consejeros socialistas se traen bien aprendida la lección tras ese almuerzo y los que han ido llegando hasta este momento aquí al Ministerio de Economía dejan claro que van a hacer ese frente común para pedirle a Cristóbal Montoro una carga distinta en la hora del repartirse el déficit.
Un déficit asimétrico que aprieten más a las comunidades autónomas que al gobierno central es apretar al Estado del Bienestar. Los tres pilares básicos del Estado del Bienestar son responsabilidad de las comunidades autónomas.
Un frente socialista al que podrían sumarse otras comunidades como Castilla y León.
A Mariano Rajoy le parece que la música de la nueva propuesta griega suena distinta, ahora hay que esperar a conocer el contenido. Grecia ha pedido hoy el tercer rescate al tiempo que su primer ministro pedía ayuda en el Parlamento Europeo.
Pedimos un acuerdo con nuestros vecinos, pero uno que nos dé una señal de que estamos saliendo de la crisis, que nos dé la señal de que hay luz al final del túnel.
El gobierno británico ha puesto el ejemplo de Grecia para defender un control de la deuda en los presupuestos que hoy ha presentado. Rebaja además la previsión de crecimiento y se mantienen los recortes. Londres, Begoña Pérez.
Unos presupuestos que rebajan la previsión de crecimiento una décima al 2,4% en 2015 que contemplan recortes en ayudas sociales a modo de compensación. El ministro de Finanzas, George Osborne, ha anunciado un aumento del salario mínimo. Gran Bretaña merece un aumento de sueldo. Ese salario mínimo partiría de las 6,5 libras actuales a 9 libras por hora en 2020. Osborne ha hablado de la necesidad de seguir eliminando el déficit y ha puesto Grecia como ejemplo de un país que no tiene su deuda bajo control.
Con la fuerza de ABC.
COPE,
Estar informado.
Operación contra el narcotráfico en Cataluña. Hay 44 detenidos y 5 toneladas de droga han sido incautadas. Más datos, COPE Barcelona, Clara Tobeña.
Los narcotraficantes se dedicaban a introducir en España, a través de camiones de doble fondo, grandes cantidades de hachís y cocaína líquida. El destino principal de estas sustancias eran países europeos próximos, además de Costa Brava. En esta línea ha hablado la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.
Esta operación ya ha culminado con la detención de 42 personas. Se han incautado más de 5 toneladas de hachís, así como también de bastantes kilos y otras sustancias.
La desarticulación de la organización ha sido posible gracias a varios correos electrónicos enviados anónimamente por los ciudadanos a la Policía Nacional.
Y ha muerto en un accidente de tráfico el empresario Leopoldo Rodés. Será miembro de numerosos consejos de administración y patrón de destacadas fundaciones e instituciones culturales. Y en los deportes, el Real Madrid prepara la salida de Iker Casillas, Javi Pérez.
El club quiere despedir al capitán por todo lo alto en un acto oficial que se celebrará el viernes o el sábado. Y de Casillas a Casilla, porque el portero del Español podría ser el sustituto de Iker, que llegaría por 3 millones. El que ya está en Madrid es Danilo, mañana pasará a reconocimiento médico y posteriormente será presentado. Por otro lado, su compañero de posición, Dani Carvajal, ha renovado hasta 2020 y en el Tour tenemos a los favoritos en la cabeza. Enviado especial, Eri Frade.
27 kilómetros y medio para el final de esta quinta etapa en Amiens. Previsiblemente al sprint está el pelotón partido en dos trozos separados por 4 minutos y 49 segundos, pero todos los favoritos para la clasificación general están en el grupo cabecero. También casi todos los candidatos al triunfo de etapa, si es que la llegada se produce al sprint, salvo Nasser Bouhanni, que se ha retirado tras una caída en el kilómetro 7, y Michael Matthews, que también ha sufrido varias caídas durante la jornada. 27.400 para meta.
Carrera que pueden seguir en cope.es y en la aplicación móvil, y la recta final en la tarde con Ramón García.
Ramón, es todo por el momento.
Gracias, Blanca María Pol, Javi Pérez. Tiempo ahora en la tarde de COPE para la información de casa.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Últimos 27 kilómetros de la quinta jornada, de la quinta etapa de la edición 102 del Tour de Francia, con final previsible al sprint, salvo que la incidencia del viento, que yo creo que ahora no es tanta como en horas anteriores, provoque que alguien provoque, valga la redundancia, algún tipo de movimiento para intentar sorprender en la cabeza de un pelotón partido en dos. 5 minutos casi ya de diferencia entre los dos pedazos del gran paquete del Tour de Francia, los que se ha dividido el gran paquete del Tour de Francia. 5 minutos prácticamente. Recuerdo que los nombres más ilustres del grupo trasero son Richie Porte, Rafa Almaica y, bueno, Matthews, con respecto al triunfo de etapa. Viento de 30 kilómetros por hora aquí, que ahora mismo para el pelotón.
Sí, señor, aquí estábamos discutiendo cositas con la gente de prensa de Contador y de Movistar, para que tengamos todos un buen trabajo, hombre.
Viento lateral derecho para el pelotón ahora mismo. 26 kilómetros y medio para la línea de meta. Al comando de las operaciones, el conjunto Etis Quick Step, el equipo de Mark Cavendish, que se ha pegado un pequeño calentoncillo, pero sí que va en ese grupo. Y también el equipo de Tony Martin, el vencedor de la etapa de ayer en Cambrai, el portador de la prenda más preciada del Tour de Francia, pero más preciada es cuando termine la etapa de los Campos Elíseos, que será la última, la 21ª. Estamos todavía en la quinta, aunque parece que han pasado tantas cosas que se nos ha hecho hasta largo este Tour de Francia. Tenemos 6 ciclistas en fondo: Sky, Movistar, BMC, Astana. Está también por ahí creciendo el equipo AG2R por el costado izquierdo de la calzada. Están ocupando todo el ancho el Tinkoff Saxo de Alberto Contador, también el Etics por esa zona, tratando de estar con las orejas más tiesas posibles para que nada ocurra. Aunque me da la sensación que no hay cuerpos para que nada ocurra, pero con que haya un equipo con ganas de cachondeo, sí que puede verse alguien sorprendido.
Pero para empezar, como está todo preparado, ¿eh? Los cuatro magníficos, BMC con Van Garderen y el líder. O sea, los 6 equipos que de alguna manera están comandando las operaciones y con las orejas tiesas por un posible cambio de dirección.
Y ahí veíamos Perdona, Eri.
No, dale. 25.700 iba a decir, por encima de los 5 ya, ¿eh? 5.12... La diferencia entre los dos grupos, el trasero ya con llegar en control tiene bastante.
Y antes de que empiece, pasa. Esto sabes que indica que no haya ni siquiera ni una escapada ni que nadie lo intente, ¿no? Es que realmente tienen información de que va a haber viento y la velocidad, aunque aquí desde la televisión parezca que van tranquilos y demás, hay muchísima tensión y hay una velocidad que la gente se lo piensa a lo de arrancar, porque es muy raro que a 25 kilómetros de meta no haya ningún corredor de esos equipos que no tengan opciones en el día de hoy a probarlo.
Ahí ahora mismo están pendientes de que algo va a ocurrir y creo que va a haber un cambio de dirección hacia el kilómetro 169. Y va a entrar fuerte de la izquierda.
Esta dirección del grupo de atrás lo indica perfectamente. Mira cómo van de alguna manera colocados de derecha a izquierda, porque el viento realmente pega. Lo que pasa es que adelante hay tanta tensión y tanta velocidad que no lo podemos ver de alguna manera y todavía van a lo ancho. Pero viento para poder haber fiesta hay.
Sí, sí, va a haber.
Antes de que llegue ese punto, vamos a hacer entre todos la nómina de sprinters de este Tour de Francia. En Astana, ¿veis alguno con posibilidades entre Nibali, Bonfus, Langrisco, Grusel? Ya sé que hay algunos que no, pero pregunto. Kanger, Scarponi, Taramay, Vestra.
No.
Ninguno, ¿no? En el Sky, Fromm, Kenahue, Koenig, Poels, Porte, Roche, Rowe. Caída.
Ahí va.
Caída, esto es el grupo trasero. Este es el grupo trasero, diría que es el grupo trasero porque es más numeroso casi que el delantero. Y ha habido unos patinazos ahí muy serios al paso.
Yo por creo que es adelante, es delante porque es a 25 de meta.
Es delante. Es en el grupo de... ¡Oiga! Pues hay un Katiusa que se ha dejado las barbas contra uno de los pies que son de plástico flexible, no son de hierro como antes.
¿Cómo patina
hay
eso?
25 corredores en el suelo.
Hay muchísimos corredores ahora en el suelo.
Ha sido bastante atrás y ha sido un corredor que se le ha ido ahí la rueda adelante y se ha llevado al resto.
Pues imaginaos cómo patina esto, ¿eh?
Pipo, que le pillan
todos. Scarponi, por ejemplo.
Sí. Está Pochato. Scarponi, está Krusik. Hay un nombre del Tinkoff.
Hay un Tinkoff.
Thibaut Pinot, para variar.
Uf, le pilla
Purito
todos.
Rodríguez no está entre ellos, que había varios Katiusas, pero no está Purito Rodríguez, que va muy arriba. Vemos también a Pochato.
Pochato.
Y hay un Tinkoff Saxo.
El 48.
Sí. Nada, es...
Tosato.
Es Tosato,
ahí,
sí.
Hay un Saxo ahí que se queja bastante.
Tosato, sí, era Tosato, sí, pero ya se está levantando. Ha sido el último, de hecho, en levantarse, se han levantado todos.
Y hay otro Saxo delante, que parece Krusiger. Allí a la derecha.
Lo importante de rodar adelante, aunque una caída puede haberla en cualquier lado, pero adelante
es menos posibilidades. Es Katiusa que pierde la rueda delantera. Sí, es el campeón de Austria.
Y hay un corredor que por detrás se da de bruces contra un murete,
Sí, es Marco Haller, el ciclista que empieza a caer, sí. El ciclista austriaco, compañero de Purito Rodríguez en el Katiusa, pues otro más para la hoja de no servicios de Thibaut Pinot, que está encima teniendo mala suerte el hombre de la France de Lyon, que se centra en la realización de la televisión francesa.
Y Morabito otra vez ha caído también.
Esperemos que se levanten todos los corredores y no haya sido nada más que un resbalón.
Madre mía, Thibaut Pinot, para la cabeza como un Cristo debe tener este hombre hoy.
Pues eso, estamos repasando los posibles sprinters en el BMC. Digo yo que Greg van a haber más, si acaso.
Sí, pero en un sprint no le veo, yo tampoco. Sinceramente. No.
Más seleccionado, ¿no?
Con el Orica, ¿eh?
Yo creo que...
Es Ventuf.
Ahí está.
Machín, que hoy va a ser un sprint de los grandes.
Yo, sinceramente, creo que aquí debe estar Christoph, debería estar Cavendish, debería estar Greipel, debería estar los grandes velocistas...
Dejen Cole.
Se le está cortando un poco la línea Machín, así que, compañeros, vamos a volver a realizar la llamada para ver si se estabiliza un poco esa línea de Machín, que tiene un pelín de hipo.
Yo creo que en el día de hoy va a haber un ganador de los sprinters. Dejen Cole, Greipel, Cavendish, y no meto a nadie más en esa lista.
Oscar, y hay que tener en cuenta...
A Christoph también, perdón, a Christoph también, sí.
Hay que tener en cuenta algo hoy, chicos, y son los hombres de los trenos, ¿eh? Algunos trenos bastante tocados por las caídas de estos días, y también ver cuántos hombres llevan... esos sprinters, como comentabais, Cavendish, Greipel, Christoph, Degenkolb en el grupo adelante. Va a ser importante el número de corredores que tengan sanos y salvos, porque yo creo que Cavendish es el corredor que más corredores va a tener, pero también hay que tener en cuenta que hay que proteger a Tony.
Pero Cavendish sobre todo tiene a Tony Martin, que hace por tres. Y que ya lo vimos, que yendo de líder y yendo con opciones de todo, es un tío que no se va a cortar un pelo y va a tirar, ¿eh?
Aquí la gente hace medio broma, medio en serio, y dice, al final aquí van a quedar 25 y sin atacarse.
Sí,
y la verdad es que, sinceramente, no es una broma, es la sensación que hay, porque no hay más que aproximadamente 35 o 40 corredores ahora mismo.
Os decía que el treno, por ejemplo, de Greipel está bastante tocado. Hansen, Henderson, Debuscher, son corredores que han sufrido caídas estos días y... Si tiene Greipel en el grupo adelante a Sieber, que es su hombre, digamos, de mayor confianza, será importante para él, ¿eh? Pero importante sobre todo eso, que los trenos estén intactos después de estos días de caídas.
Yo creo que
los sprinters importantes más o menos los conocemos todos. Machín, tú que eres cazatalentos y que observas el ciclismo como nadie, que lo sigues durante todo el año, mucho más incluso que nosotros,
de los posibles hombres sorpresa, aunque son muy difíciles, muy complicadas las sorpresas en el Tour de Francia, ¿a quiénes subrayarías de los que no están en las quinielas de nadie? No sé, mira, acabo de ver en la caída a Reinhard Jansen van Rensburg, por ejemplo, que es un hombre muy rápido, aunque en ese equipo sprinta hasta el mecánico.
Hay muchos corredores importantes que lo harían francamente bien, pero que están supeditados a sus jefes de filas, como es el caso del que acaba de caer, Marco Haller, un corredor que es muy rápido y que realmente puede hacer grandes resultados, pero tiene a Christoph, es el hombre que han traído de cara a hacer el último pero corredor.
Se ha caído hoy, ¿eh? Se ha caído hoy también.
Sí, sí, por eso te digo que es un corredor que podría darnos de alguna manera una sorpresa, porque es un corredor joven que sabe hacerlo bien. Hay muchos otros corredores, por ejemplo, un corredor joven que tiene el hambre y que tiene posibilidades de disputar la etapa es Chimolai. Ganó una etapa en la París-Niza, ganó una carrera de un día en Italia y que está supeditado simplemente a Rui Costa en el plano, pero que las etapas que llega al sprint tiene que tener sus oportunidades, que para eso ha venido.
Ese lo tenía. Ese lo tenía. Y a Sam Bennett también tengo marcado. Sí, hombre, yo intento leer algo. Y
Sam Bennett es otro corredor que realmente, ese sí que no está supeditado a ningún corredor, porque es el único velocista que trae Bora Argon 18, ¿no? Sam Bennett es un corredor rápido, es un corredor irlandés que debería estar hoy entre los mejores.
Luego hay alguno por ahí también, Francés de Ye, de Maré, Cocard del Eurocar.
Arnaud de Mar me gusta a mí, ¿eh?
Basson Hagen no creo que sea un sprint, a lo mejor.
Sí, pero
lo que pasa que, pero para hoy yo creo que, hablando de ganadores, yo creo que no, ¿eh?
Es un poco realmente el equipo extraño que tiene Metene, y lo digo extraño con todas las consecuencias, ¿no? Porque tiene tantos velocistas que al final no hay un velocista puro, porque Watson Hagen no es el mejor velocista, deberían trabajar para Tyler Farrar, pero Tyler Farrar no está en sus mejores momentos, como tampoco han traído a este Tour de Francia un corredor que ganó la Milan-San Remo, el australiano, que teóricamente Matthew Goss, que debería ser uno de los puntas en MTN, que no está. Pero lo
mira,
que está...
Watson Hagen, precisamente de los que se ha visto cortado por la caída. Está enfocándolo ahora la televisión francesa. Sí,
está remontando con Perot, ¿no? Con Jean-Christophe Perot, que está remontando hacia las posiciones traseras del grupo principal.
El Riblón, yo creo, ¿eh?
El Riblón.
Yo creo
que es Riblón.
¿Dorsal 11?
No, 17.
17, Riblón.
Y a mí me parecía Riblón, sí. Pero bueno, al fin y al cabo se estaba aprovechando la rueda de una G2R el ciclista noruego, que es el preferido de la pequeña Lañá, a la que le mandamos un besito muy fuerte, que sabemos que trabaja mucho también durante este Tour de Francia para ayudar a su papá.
¿Os lo devuelve?
Claro que sí. Oye, puedes decir algo si quieres, ¿eh?
Dime, Pérez.
No la dejo.
No, digo, por ejemplo, Quick Step lleva a 8 corredores en ese primer grupo.
Está claro que ahora mismo hay 2 equipos por encima del resto de cara a hacer un tren, que son Giant Alpecin y Etix. Sí. Eso está por encima del resto. Un corredor que a mí me gusta mucho y que ojo a él, porque es un corredor joven, se defiende bien en pista y cada año va a ser uno de los mejores velocistas del mundo, es Cocard.
Sí, pero Machín, también de Gian están tocados Sinkelman y Dumoulin, ¿eh? Son dos corredores también importantes para Zara Degenkolb. Yo creo que ahora, como bien decías, Machín, para mí el treno más potente después de todos estos días de caídas y demás es Etix, ¿eh? De Cavendish.
Yo, y para mí, favorito el Etix con Cavendish.
Cocard ha caído dos veces en el primer tramo de la liga.
20 kilómetros quedan para la línea de meta. 20 kilómetros para meta. Está apretando el viento de la parte izquierda ahora mismo, pero el pelotón está yendo con cierta calma. No sé si esperando noticias o novedades de lo que pasa atrás, pero mira, se tensa la carrera por delante. El BMC en el carril central es el que está ahora mismo apretando, tensando la carrera, con el Sky atento por el lado derecho, pegado a la cuneta derecha. Trata de hacerse sitio por ahí también el conjunto Movistar, con Nairo Quintana muy arriba, lo mismo que el Tinko Saxo, que va más tranquilo, un poquito más hacia la izquierda, donde se encuentra el equipo BMC. Por detrás de los Tinkoff aparece Mikael Kwiatkowski para subir también al tren del conjunto de This Quick Step, con el jersey amarillo Tony Martin. Últimos 20 kilómetros de jornada, última pausa, cogemos aire, la emoción del Tour, la emoción quizá de la primera llegada masiva, la sentimos en COPE, porque el Tour es mejor en COPE.
Carmina, que se termina, repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevívete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Si esta noche necesitaras ayuda, ¿a quién se la pedirías?
Quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con botón SOS, control de accesos, videocámara y sirena. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Poco a poco los ciclistas que se han visto cortados por esa caída, falta de 20 kilómetros para la línea de meta, están entrando en el grupo cabecero, porque esa caída fue en la parte trasera del grupo cabecero. Recordemos que el pelotón viene cortado en dos, el otro pedazo viene a 6 minutos y 14 segundos, a 6:14 esos ciclistas ya se han dado el día libre en esta tarde, apretando el BMC. Subiendo el ritmo para que nadie intente cunetar en ningún momento. 17.300 para meta. Antes de que lleguemos a los últimos 15 kilómetros, la primera tanda de mensajes que la gente ha respondido perfectamente. ¿A que sí, Andrea?
Sí, ahora ya la gente está mucho más animada en las redes sociales. Hemos preguntado que quién creen, por quién apuestan para ganar esta etapa, y la verdad es que casi todo el mundo apuesta por Cavendish. Juan Francisco nos decía que cree que Cavendish se llevará esta etapa, aunque también piensa que habrá tensión entre los favoritos. Mis pedaladas apuesta por Greipel, aunque le gustaría que fuese Peter Sagan. Alberto Gallo también nos dice que apuesta por Cavendish, y también hay algunos tweets dedicados a Pinot. Mario Ruiz decía: el pobre Pinot, ayer cabreo con la bici, hoy caída colectiva. Y Antonio Molina nos decía que si fuera Pinot se iría a su casa porque al pobre le ha mirado un tuerto.
Ah, y Dani Vici, nuestro amigo Dani Vici, se acuerda también de David y nos agradece que nos hayamos acordado de David García, el que fuera jefe de prensa de Movistar hasta hace unos meses.
16.300 para meta, está poniendo el BMC, compañeros, velocidad de crucero para que a nadie se le ocurra nada.
Manu Quinciato, ahí a tope, Eri, está marcando un ritmo fuertísimo con Van Avermaet, y ahora hay mucha tensión porque, como comentabais antes, va a haber un giro y durante 3 kilómetros va a entrar viento muy fuerte de la izquierda.
Aquí a la salida del pueblo normalmente es cuando se suele organizar la gente, porque siempre se va protegido en el centro del pueblo, y a la salida de los pueblos es cuando realmente el cambio de viento es cuando más afecta.
Y aparte es el sitio perfecto para liarla, ¿sí?
De momento está ese grupo todavía compacto, tenso, ahora mismo dividido en dos por culpa de un bulevar. Por la parte izquierda viene el Astana, por la parte derecha intentando ocupar también algo de carril central, aunque ahora se vuelve a acostar a la derecha para pasar otra media en el conjunto BMC. Está perdiendo ahora mismo la primera línea de playa el equipo Tinko Saxo de Alberto Contador, que seguro que se va a intentar reorganizar a través sobre todo de Daniele Menatti. Y por la parte derecha también intenta hacer lo propio el conjunto Sky, que hoy no cuenta ni con Kenneth ni con Richie Porte, que viene en el grupo de quedados.
Vuelve Pinot,
a 6 minutos y 26 segundos. Esto es Francia y estos son las rotondas francesas.
Vuelve al grupo Thibaut Pinot, como dice Oscar, a cola de grupo, ayudado por dos compañeros.
Rotondas 15 y
kilómetros, setos. 400 para meta. Pinot sufriendo, pero hoy parece que no va a perder demasiado tiempo, ningún tiempo.
De momento no, pero veremos cómo aparezca el viento, que llegas con el calentón ahí, te pones a cola a recuperar 3 kilómetros y como haya justamente un giro, la va a pasar puñetas otra vez. Oye, aquí fue donde se puso líder en el 2004 Böckler, ¿no?
Capitán.
En este pueblo. Sí, que esto por aquí pega un viento tremendo antes de entrar lo que es en el pueblo y rodear.
Estamos en la parte, digamos, de Picardí, La Mancha.
Yo creo que aquí se puso Böckler en el 2004 líder, que fue un montón de días líder y después se lo quitó Armstrong. Y hacía un viento en aquella
los
época.
Momentos mecedora, a los ciclistas y exciclistas.
No, lo que pasa es que recuerdo que hacía muchísimo aire.
Pede.
Oye,
¿qué pasó?
Ahí, recordando historias ya.
Se salía
de aquella etapa en el año 83.
En teoría, el abuelo Cebolleta tendría que ser yo, pero está empezando a serlo Pereiro. No, sí. Se salía precisamente de aquí, se terminaba en Chartres.
Tenéis los dos de etapa.
Pereiro ya ha dejado los dientes en un vaso.
No, lo que pasa es que recuerdo que había un coche ahí aparcado igual que ese negro.
En un vaso de Areucas, claro está. 14 y medio. 14 kilómetros y medio para meta. Roche al comando del conjunto Sky. Manolo Quinciato, que es medio español ya, porque está casado en España, al comando del conjunto BMC.
Joder, anda, que no trabajando para el equipo
que está trabajando mucho este chaval.
¿Sí? Y muy bien también Eri Castroviejo hoy ahí, ¿sí? Guiando perfectamente a Nairo y a Alejandro. Lo que pasa que es que como lleva una postura tan aerodinámica, yo creo que al único que protege es a Nairo por estatura, pero al Bala, que es más alto que él, le protege poco, pero muy bien, ¿eh? Llevar
y
a esos
Volgren
dos líderes
trabajando
ahí
para el Tinko Saxo de Alberto Contador con 5 unidades. Y estos equipos no tienen ningún sprinter más que Letis Quickstep, que está ahora mismo saliendo por el carril central con Kwiatkowski, que pedalea muchas veces y anda, no sé, tiene como cosas de suficiencia, de demasiada suficiencia, este chico, que a mí me cae muy bien porque se lo ha ganado, ha cambiado de país, se ha afincado en Navarra, ha salido del Caja Rural y ahora está en un
Denia, grandísimo equipo.
En Denia, ¿no? Está, vale, sí, yo...
Al lado. Pensaba,
al sur de Navarra.
a un palmo. Sí,
no, es, escucha, pero se fue estos días por San Fermín.
¿No vivió en Navarra?
Cuando estaba en Caja Rural, sí.
Ah, vale, que se afincó en Navarra y luego se fue a Denia.
Ah, se fue hace 4 o 5 años.
Sí, oye, sí, claro, ayer, vamos.
Oye, y el de Urraoa iba... El de Urrao, Rigoberto Urán, que ahí va. ¿Visteis ayer la mano cómo le quedó,
sí,
después de la
polla,
etapa?
Vaya ampolla.
Sí.
Esa quedó... sí la tenía yo cuando tenía 13 años.
Agarrada.
Pero va ahí, fijaros que está haciendo un principio de.
De cuando corría ciclocross,
está
machín.
Muy bien.
Le decía a tu padre que tenías que entrenar menos, Pereiro.
Yo me acuerdo mucho de Pereiro cuando corría ciclocross. Ahí en Galicia, vamos, era un crack.
Y hacía bolos por las discotecas, pero en bici.
Después, también, mira Valverde. Mira Valverde protegiendo a Quintana por delante de Quintana e incluso de Castroviejo, Alejandro Valverde.
Ahí tendría que estar Herbiti.
Sí.
Pues seguramente.
Malori.
Gran torero de Salamanca.
Pero, ¿sabes? Mira, en defensa de Imanoli, aunque a veces lo vemos por atrás y vemos a Movistar más o menos. Ahora, de momento, yo creo que los últimos 3 días Movistar está trabajando muy bien. Evidentemente, el día de Zelanda no los vimos tan allá. Y Manolo es un chico y un corredor que si no está delante es que realmente no está bien.
Sí, lo hablábamos ayer, Oscar, es verdad. Es un tío que algo le pasa.
No tiene que estar pasándolo bien o tiene que tener algún tipo de enfermedad o algo para que no esté delante porque... Y Manuel es un corredor que es todo corazón y lo da todo.
Es el mismo caso que en Sky cuando está David López, ¿verdad?
No, sí. Diferente. David aparece cuando tiene que aparecer y Manuel está siempre.
Oye, Sky, ningún español en este tour, ¿eh? Ni Zandio, ni David López, ni Mikel Nieve, guardando todo ahí para la,
bueno,
para la
Mikel,
vuelta, imagino.
Mikel hizo un gran Giro de Italia, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es curioso, hemos hablado mucho de los bloques en este Tour de Francia, en la previa y también en el transcurso de estas 5 etapas que llevamos, casi 5 etapas que llevamos, y ahora mismo los equipos que se disputan el mando del pelotón son los equipos que estaban en todas las quinielas como los bloques más fuertes. Heretics, que lleva el líder y que lleva Mark Cavendish, el BMC, que lleva Thierry Van Garderen, el Sky de Chris Froome, el Tinko Saxo de Alberto Contador, y si acaso podemos meter también en esa pomada al Movistar de Nairo Quintana, aunque mucho menos presente en cuanto a número de unidades en esa zona alta del pelotón, con Alejandro Valverde protegiendo a Quintana. Sándwich de Quintana tenemos entre Alejandro Valverde y Jonathan Castroviejo. Tiene pinta de que vamos a vivir un sprint 11.800 para meta, camino de Amiens, en esta etapa que conmemora el centenario de uno de los frentes más cruentos de la Primera Guerra Mundial en la Somme, región en la que nos encontramos. Mikel Kwiatkowski tensando la carrera, haciendo prueba, intentando llevarse a Tony Martin.
A mí lo que me da un poquito de pena, y no es una leche, sino es un apunto, es que, por ejemplo, es verdad que Alejandro Valverde está haciéndolo súper bien, Castroviejo está haciéndolo muy bien, pero aquí a mí me faltan 4 hombres de Movistar que vinieron, sí, para este terreno. Veremos cuando haga falta realmente a Castroviejo, cuando haga falta realmente a Alejandro Valverde, evidentemente a Anacona no le vamos a pedir que esté aquí delante, pero aquí faltan corredores en Movistar que tienen que hacer el desgaste que está haciendo ahora mismo Castroviejo y Valverde.
Y a mí, compañeros, me parece que Tinko Saxo ya trabaja desde ahora mismo para que gane Sagan aquí.
Bueno, pues también tiene que tener sus premios Sagan, ¿no? Él se ha mojado.
Pero mira,
ayer, pues ahora toca mojarlo por él, que intente ganar hoy.
Pero lo de Tinko, por ejemplo, os puedo asegurar que si Sagan no llega a estar en este Tour de Francia, iba a ir exactamente en la misma posición para proteger de alguna manera a Alberto. Por lo tanto, están haciendo un trabajo que, mira, que puede tener recompensa al final, y simplemente es estar un pelín, un par de kilómetros más ahí con el viento en el morro.
Hay 7 minutos 42 segundos de diferencia entre los dos trozos en los que se partió el pelotón en la mitad de la jornada, prácticamente en el control del avituallamiento, por incidencia sobre todo de las caídas, por incidencia del viento y de la lluvia también, que en esta jornada, quinta jornada, otra jornada de Tour de France, de Tour de Desgaste, en el Tour de Francia, 10.800 para meta. En nada, en prácticamente un minuto se produce la fusión con la antena convencional para que los oyentes de la tarde también sepan quién gana la quinta etapa del Tour, para que los oyentes de la COPE sepan cómo se siente el Tour mejor en COPE.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
quinta etapa de lluvia, de viento, de caídas. Decía Drifreada hace un ratito que podía haber una llegada al sprint, el pelotón estaba partido. ¿Qué está pasando, Drifreada? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas oyentes de la tarde de la cadena COPE. El pelotón sigue partido en dos trozos, separados por casi 8 minutos, pero en el paquete delantero están todos los grandes favoritos para la clasificación general y casi todos los grandes favoritos para el triunfo de etapa, que tiene toda la pinta que se va a dilucidar al sprint aquí en las calles de Amiens, al norte de Francia, en una etapa que conmemora uno de los frentes más cruentos, más sangrientos de la Primera Guerra Mundial en su centenario. ¡Ah, que sí, Quique Iglesias! Que aquí también tenemos parte de guerra, aunque es otra guerra muy distinta. ¡Muy buenas!
Sí, la batalla de la Somme, muy buenas. Hace 100 años de esa Primera Guerra Mundial, esta es otra batalla, la del ciclismo. Se han caído muchos, Cocar, Christophe, se ha marchado para casa Buani, dos españoles al suelo, los dos de Cofidis, Dani Navarro y Luis Ángel Maté. Lo están pasando mal los Orica, que caen, pero a pares. Y hace un ratito, Pinot, el héroe francés, ha vuelto a tener la mala suerte de irse al suelo. Ahora mismo, a 10 kilómetros de meta, tira el DMC, ya está el protocolo del sprint, un sprint que será, entre comillas, masivo, porque el grupo principal no lleva más de 50 corredores. No llueve, sopla mucho viento de cara en este último tramo y la llegada es rapidísima aquí en los bulevares de Amiens.
Hemos conectado cuando quedaban 10 kilómetros para la línea de meta, ahora quedan 9 kilómetros y medio para la quinta línea de meta de la edición 102 del Tour de Francia. Lo estamos contando desde las 4 de la tarde, lo hacemos cada día en la aplicación de Tiempo de Juego, en las aplicaciones móviles de la cadena COPE y a través de COPE.es para todo el mundo, con Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nuestro director deportivo, José Fernández Machín. Hola, Machín.
Hola, buenas tardes.
Nuestro gregario de lujo, Luis Pasamontes, gran descubrimiento. Hola, Luis, muy buenas.
Buenas tardes, equipazo, oyentes.
Y nuestra enciclopedia con piernas y bigote, Capitán Alañá. ¿Qué dices, capitán? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
9 kilómetros para meta. Ya se ha pasado Alañá todo el peligro por el viento, ¿no? Los cambios de dirección y demás.
Me gustaría preguntaros si habéis conseguido, si habéis hecho los 3 últimos kilómetros, lo que es justo la entrada en Amiens, para saber si hay espacios libres, porque ahí ahora tienen viento de frente, como decía Quique, pero ahí les volvería a entrar de costado si es que hay terreno despejado. De lo contrario, pues nada, ya no hay posibilidad de abanicos, orejas tiesas para el sprint, los trenos correspondientes, etcétera, etcétera.
Hombre, lo que está intentando ahora mismo BMC, algo indica, que realmente veis la velocidad que se lleva y sobre todo el nerviosismo que hay. El viento está pegando muy, muy, muy de cara, pero evidentemente un pelín de costado, pero de momento no está como para romperse.
Un pelín de costado izquierdo, sí, casi más de cara frontolateral de la izquierda. Viene ahora mismo al grupo cabecero, que efectivamente, como comentaba aquí Iglesias, es menor en unidades que el grupo trasero. 8 minutos y medio, 8.400 para que concluya esta etapa, arrancando el protocolo del sprint. Vamos a ver, Machín, si tenemos algún equipo que trate de dominar la entrada a la ciudad de Amiens con un treno a la vieja usanza.
Y veíamos a Eri, a BMC, que estaba haciendo un trabajo excepcional, gastando a todos sus hombres de equipo, y la suerte existe, pero también hay que buscarla muchas veces, y no les ha pillado ningún corte durante estos días por eso, porque deciden desgastar a sus hombres en favor de estar prevenidos ante cualquier incidente.
El Giant ya está con la recámara y todo el treno preparado, fijaros ahí en el medio.
Y el Cubeca también, el sí. Equipo sudafricano del MTN Cubeca trata de aparecer por primera vez por las posiciones delanteras después de que se haya recuperado de una caída y de que haya reingresado en ese grupo Boasson Hagen y también Reinhard Janse van Rensburg, que puede ser otra de sus cartas.
O para Tyler Farrar incluso, Machín, que decías antes, ¿eh?
Sí, pero de ahí desconocemos realmente si es para Farrar o para Boasson Hagen, ¿no? Sinceramente es más sprinter o más definición como sprinter es Tyler Farrar, pero Boasson Hagen está en estos momentos con mejor forma, y lo que está claro es que va el cuarto, digamos, de los 4, de los 3 corredores que le preceden, con lo cual interpreto que van a tirar para Boasson Hagen.
Va a ser curioso ver esa circunstancia. Primeras imágenes por la televisión francesa. Si no lo ven, se lo contamos a colores en la sintonía de la cadena COPE de Amiens, de la ciudad que alberga el quinto final. Solo el quinto final. Ya han pasado tantas cosas de esta edición 102 del Tour de Francia. Parece que la aproximación se está realizando con cierta calma. Bueno, más que cierta calma, adelante no hay ninguna calma. Lo que hay es gente que se empieza a desentender en la parte trasera de ese gran grupo.
Sí, pero al final, Eri, no hay día. Hoy que parecía una jornada de descanso entre la lluvia, las caídas, los pasos por los pueblos, los pasos de cebra mojados. Al final no hay día de descanso y los hombres de equipo están teniendo una semana de desgaste tremenda. Vamos a ver cómo llegan los equipos de fuerzas de con sus gregarios a la montaña.
Hoy piensa en dos cosas el Tinko Saxo de Alberto Contador, que con Michael Valgren Andersen está ahora mismo dominando el pelotón, el ritmo del pelotón. Están pensando en llevar tranquilamente, lo más tranquilo posible, Alberto Contador hasta la pancarta, por lo menos de los 3 kilómetros meta, y también en acercar a su primer triunfo de etapa a Peter Sagan, que ayer hizo lo que tenía que hacer, vaciándose para que Alberto Contador no perdiese ni un segundo con el resto de favoritos en Cambre.
Y que luego se lo agradeciera a través del Twitter. Hay muy buen rollo, lo contábamos antes en cope.es, entre Peter Sagan y Alberto Contador, dos gallos en el mismo equipo, pero que de momento saben compaginar muy bien su trabajo.
6,5 kilómetros aparece también por ahí el conjunto Sky, el equipo de Chris Froome, que no quiere problemas, trata de ganar también cierta posición el conjunto BMC, con Manuel Quinchato, que dobla el codo indicándole a Daniel Oss que es su turno para hacer el trabajo de aproximación hacia Mien. Cuando pasemos la pancarta de tres metas, seguro que habrá gente que va a respirar, aunque hay gente que ha estado trabajando antes por parte del Tinko Saxo, que ya pasa a posiciones traseras, como el caso de Daniele Venati y de Michael Rogers, que se van a desentender de lo que queda de etapa. Parece que Peter Sagan va a intentar hacer un trabajo más de chuparrueda, de garrapata, que poner a su equipo a su disposición.
Y ahí vemos a los corredores de Etix, que como comentábamos, Eri, yo creo que es el treno más potente.
Mira,
después,
Christophe
de las
madre
caídas.
Mía. Christophe Conrigo ahí a codazo. A ver, me encanta verlo por la tele, pero es un peligro de la leche. Para mí es el máximo favorito hoy, Cavendish. Encima, si me decís que la llegada es súper rápida, se defiende perfectamente en ese tipo de llegadas.
De hecho, es casi en bajada la llegada.
Pero Cavendish, cuidado, que hay que situarse muy bien, que hay una curva a qué, a 400 metros de... No, a
está seco,
800
¿no?
metros. Es que
está seco, yo creo, ahora porque cura... tele... pero si está seco no hay problema.
No, digo más por colocación que por otra cosa.
Ah, vale.
El problema es que si es en bajada, está claro que dependiendo si el treno es rápido y no se para, porque como hay un momento parón, el que coja un poco el rebufo de atrás en una llegada en bajada normalmente suele ser el que acaba cogiéndose el gato al agua. Pero veremos
pega fuerte aquí que el viento.
Sí, pega como cuando hemos llegado hace un par o tres de horas. A tope ahora, el viento en contra.
Y esas circunstancias, sí, de ver a Rigo codeándose con un sprinter es porque hasta los últimos 3 kilómetros pues no se para el tiempo si hay algún incidente. Entonces yo creo que cuando pasen esos 3 kilómetros, gente como Rigo se irá un poco más al medio del pelotón y dejará que los sprinters se peleen entre ellos.
Pero este es el caso de lo que hablábamos anteriormente, de respeto o no respeto, ¿no? Si va tirando Etix, teóricamente Rigo va a rueda a sus compañeros, pero el velocista quiere coger la posición porque es una etapa que estamos hablando de menos de 5 kilómetros a meta y que se prevé que se va a llegar al sprint.
Claro, Rigo está haciendo un poco eso, el esconder y el tapar y el proteger un poco a Cavendish, y Christophe lo que quiere es realmente coger la rueda de Cavendish.
Correctito, bien.
Debería respetar un pelín que hay un corredor que está haciendo su trabajo, que es el proteger al sprinter en este caso.
En este caso, a no ser que sea en los últimos 2 kilómetros o cuando se ha iniciado la última volata, aquí hay, como veis todos en la imagen, una línea de Etix, una línea de Sky, una línea de Saxos, y ha desaparecido ahora la línea de los BMC porque... Lo que habíamos hablado, Van Avermaet no es el velocista el cual está apostando BMC, pero sí empieza a aparecer un poco los Lotto para Greipel.
Acordaros las declaraciones que hizo, creo que fue Venati en el Giro, cuando se cayó Contador en una etapa de sprint y dijo que es que no sabe qué hacía Contador ahí. Pues es que al final hay que estar lo más adelante posible hasta los últimos 3 kilómetros para que ningún corte, ninguna caída, ningún pinchazo te hagan perder tiempo.
Los hombres
últimos
de la general tienen...
Últimos 4 kilómetros, 5, Saxo, Etix, Quick Step en cabeza del pelotón, Machín.
Digo que los hombres de la general tienen una posición que tienen que luchar hasta que ve la pancarta de 3 kilómetros a meta. Por una sencilla razón, porque a partir de 3 kilómetros a meta, una caída no influye para el tiempo. Pero sí es verdad que si hay un corte, como en estos momentos se está provocando, si no me equivoco, Stannard, pues sí que te pueden picar tiempo de una forma un poco absurda, ¿no? Porque sobre todo ahora hay pocos corredores en este primer grupo.
Qué bien va el Etix por la derecha y vemos también muy bien organizado por la izquierda al Giant Alpecin.
El campeón del mundo, Mikael Kwiatkowski, tirando de la locomotora del Etix Quick Step, que tiene 4 vagones. El último es Mark Cavendish. Trata de organizarse también el conjunto Euroscar para
tratar de
Brian Cocar,
de proteger las opciones de Brian Cocar, que se ha caído en dos ocasiones. El MTNQ Beca, que ha estado desaparecido de la cabeza del pelotón durante toda la jornada, ha aparecido en los últimos kilómetros para defender las opciones. Ya veamos de quién, de Boasson-Hagen, de Tyler Farra, de Janse Van Rensburg. Veremos quién es finalmente el elegido para sprintar en un equipo en el que sprinta hasta el gato hidráulico.
Fijaros lo que acaba de hacer Christophe, fijaros lo que acaba de hacer Christophe. Estaba prácticamente por la izquierda y ha cruzado prácticamente toda la carretera de derecha a izquierda para poner esa rueda de Cavendish ahora mismo.
Es que Christophe
ya
tiene
que... Ya estamos dentro de los últimos 3 kilómetros.
Christophe tiene que aprovechar las ruedas de otros corredores porque no tiene tanto potencial en treno, porque Kozontsev y Haller
están
mal.
Kozontsev se ha retirado.
Y pues imagínate, tiene que estar ahí siguiendo ruedas de gente.
Y tiene
como
simplemente dos corredores en este Tour, porque el resto está para Pulito, que son Haller, que se ha caído, Kozontsev, que se ha ido para casa, y solo le queda Jacopo Guarnieri.
Y ya vemos a Sagan a rueda de Christophe y Cavendish. El Tinko de alguna manera va por el lado izquierdo ya en plan de proteger a Alberto sin más, y Sagan ya tiene vía libre para buscarse la vida para
y el sprint. Y esto es el Tour de Francia, el campeón del mundo Kwiatkowski y el líder Tony Martin.
¡Buah! Míralo.
Increíble.
Siempre es que Kwiatkowski se ha hecho 5 kilómetros tirando.
Qué bien se ha situado Tony Martin para trazar esa curva de izquierdas y para poner ya por delante al tren del conjunto X2. Efectivamente, se aparta el arco iris, se pone a trabajar el jersey amarillo y tiene todavía 2 por delante Mark Cavendish. Por detrás de Cavendish viene el Astana, que en teoría no tiene a nadie para pelear por el sprint masivo. Viene ya bastante más atrás. Mira cómo se ha descolgado Vincenzo Nibali de esas posiciones cabeceras para evitar cualquier tipo de peligro. Algo parecido está haciendo Alberto Contador, lo mismo está haciendo Chris Froome, pero tampoco van a dejar que haya hueco de asfalto para que no se piquen segundos. 1.900 para meta.
Qué
últimos
moto,
2 kilómetros de la quinta etapa del Tour de Francia. Se pone a trabajar el Giant Alpecin de John Degenkolb, que es el tercero de los vagones de la locomotora alemana.
Y John Tony Martin, que pide relevo a Stibar. Tony Martin, que pide relevo a Stibar, y que detrás de Stibar lleva a Reusa.
Se han quedado un poco cerrados ahí ahora.
También por ahí André Greipel, jersey verde de los puntos del Tour de Francia. Un poquito más solo André Greipel, que por cierto ganó el sprint especial en el kilómetro 89,5 en Raccoon, estando
mucho más listo
que con Chimolai.
¿Cómo le gusta, Chimolai, ¿no? ¿Cómo le gusta a Cavendish meter la cabecita y el codo? Es que...
Lo que pasa es que ahí, ese es el concepto de respeto. Llevas a 4 compañeros delante, entiende Cavendish, y yo en este caso le defiendo a Cavendish, que lógicamente no vas a estar 10 kilómetros a rueda y ahora aprovecharte de alguna manera de 3 compañeros de Tis que han hecho el trabajo durante más de 20 kilómetros.
Machín, aliado, muchas
Cavendish. Viajeros al tren, muchos. Viajeros al tren, que entramos ya dentro del último kilómetro. Marcel Sieber tratando de llevar el ritmo que más le interese a André Greipel. Por detrás vienen 2 locomotoras, 2 hombres del conjunto Quick Step, 1 y Cavendish, Renshaw y Cavendish. Tratan de coger la aspiración en la curva que hay justo antes de la entrada a la recta final. Está bastante deslavazado el Giant Alpecin. Viene Greipel tratando de aprovecharse.
Muy lejos, Renshaw.
De la rueda de John Degenkolb. No, todavía Degenkolb no comparece ahí delante. No, tiene gente por delante. 4 horas 38, 33 de ciclismo.
Qué raro.
Vamos a ver,
¿no?
A falta de 400 metros, ¿quién es el primero en lanzar el sprint? Se están haciendo los remolones.
Qué desorden, qué desorden.
Christophe.
Desordenadísimo el sprint. Desordenadísimo el sprint. Y parece que va a ser Christophe el primero en intentarlo a falta de 300 metros. Está Arnaud de Mar también luchando por la franja central. Mark Cavendish está también creciendo por ese carril. André Greipel. Greipel está listísimo. Y André Greipel, el ciclista germano del Lotto Soudal, se acaba de hacer con su segundo triunfo parcial en el Tour de Francia.
Ha hecho buen puesto Sagan, creo, ¿eh?
Sí, está midiendo extraordinariamente bien. André Greipel lanzó el sprint muy de lejos, Christophe. Arnaud de Mar por el carril central. Greipel escogió abrirse por el lado izquierdo de la volata para luego volver al carril central. Y
madre
prácticamente
de Dios, ¿de dónde venía
sin
Sagan?
Oposición. Sagan venía como una bala, pero demasiado tarde. Greipel, Sagan, Cavendish, Christophe.
Vamos a ver si que viene Alberto Contador.
Bueno.
Alberto, ¿qué día?
Ha sido un día increíble de tensión. La verdad que ha sido incluso más peligroso que el día de ayer. Constantemente por la radio nos decían que había habido caídas grandes detrás. El equipo ha estado increíble conmigo, manteniéndome en buenas posiciones. Ha sido un día de mucho desgaste global. Y bueno, lo único que espero es que ninguno de mis compañeros se haya visto muerto.
Al final ha salvado el día, Alberto.
Bueno, espero que no tenga gran cosa, porque al final una baja para encontrarlo por equipos es importante.
¿Qué análisis de la situación haces, Alberto? ¿Qué análisis de la situación haces después de 5 etapas?
Bueno, pues hago muy buen balance, ¿no? Porque me ha puesto tiempo, que es Froome, también Van Garderen está delante, pero con el resto de corredores tenemos una ventaja, una buena ventaja. Yo creo que hay que ir día a día, y una vez que lleguemos a la montaña, nos pondrá cada uno en su sitio y veremos dónde estamos.
Lo que está aquí, Alberto, ¿hubieses firmado llegar así a la quinta etapa?
No, porque yo no soy de ser conformista, ¿no? No habría firmado porque me hubiera gustado pues llegar más adelante, o sea, o al mismo tiempo que Froome, pero bueno, teniendo en cuenta la situación de carrera como ha sido, como el peligro que está habiendo en todos los días, es para estar contento, ¿no? Estar en esa diferencia sin haber tenido ninguna caída.
Bueno, pues nada, nos ha caído Contador y habla de Froome constantemente, Alberto.
André Greipel, Peter Sagan, Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Edouard Boasson-Hagen, John Degenkolb, Arnaud Demar, Brian Cocard, David Etchimolay, han sido los 9 primeros de la etapa. Los nombres que estábamos apuntando antes, que se iban a disputar el triunfo parcial, pero ha sido un sprint tremendamente desordenado en el que Greipel, que además de fuerte está muy listo en este Tour de Francia, no solo en las metas, sino también en los sprints intermedios, se ha llevado la etapa, aunque no se va a registrar ningún cambio significativo en la clasificación general en cuanto a los favoritos se refiere. Ramón, nos quedamos aquí en Amiens hoy a dormir. Has visto qué catedral más preciosa tiene esta ciudad, o sea que tenemos bastantes cosas que hacer y que disfrutar, aparte del ciclismo, que algún rato de ocio también tenemos.
Y sabes la envidia que me das también, Eric, que vais a dormir fresquitos.
Sí, a 16 grados estamos ahora.
Fíjate, pues casi 40 en Madrid, ni te digo más.
Ya me cuentan que mi niña está sufriendo muchísimo con el calor, tiene 3 añitos.
Claro.
Y lo está pasando mal, y le hemos comprado un ventilador para que se despeine y para que esté fresquita.
Pues la mandamos un beso desde aquí. El equipo del Tour, el equipo de COPE en Francia, que va a dormir tapadito. ¡Qué envidia! Un abrazo fuerte, Eri.
Aquí seguimos con el post-etapa en COPE.es y las aplicaciones.
Ahí sigue, si eres amante del ciclismo del Tour, con toda la tertulia ahora, con todo lo que ha pasado en esta quinta etapa que ha tenido como ganador André Greipel. Ha sido el ganador de esta quinta etapa del Tour de Francia.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Posetapa todos los días, después de la etapa, si no, no sería posetapa, valga la redundancia. Hasta las 6 de la tarde, hoy más cortito porque ha llegado más tarde también esta etapa en la que ha vencido André Greipel, un sprint muy deslavazado, en el que Peter Sagan a punto ha estado de remontar, rebote que tenía el ciclista eslovaco, pero es que ya os
fuerte.
Digo que está muy listo Greipel.
Era el más fuerte, ¿eh?
Cerró un hueco de igual de 10 metros.
Era el más fuerte del sprint, sin duda. O sea, la remontada que hizo es impresionante.
Pero la línea estaba ahí para todos y el ganador ha sido Greipel, aunque sí es cierto que ha remontado en prácticamente menos de 100 metros 11 posiciones Sagan.
Sí, y Greipel, que ha salido de una zona muy complicada, por detrás de Kristoff, de Arnaud Demar, pero que ha salido por la izquierda y ha vuelto al centro una vez sobrepasado a los rivales. Para hacer eso hay que tener mucha fuerza, ¿eh?
Sí, sobre
mucha,
todo mucha yo fuerza. Creo que hay que destacar en el día de hoy que fue un sprint muy atípico, ¿no? Ya será también por el viento que hizo prácticamente de cara a toda la etapa, que la gente llegó bastante cascada al final, o que los equipos no tenían a sus corredores lo suficientemente fuertes como para hacer una línea, una fila india y disputar el sprint de alguna manera diferente. Fue un sprint muy, muy, muy loco, y lo que está claro que Greipel, así como otros años, medía muy mal y se le escapaban muchísimas victorias. Este año, las dos oportunidades que ha tenido, ha sido, aparte el más fuerte, como bien dice Seri, el más listo a la hora de medir la distancia.
Fíjate, Machín, que yo pensaba que íbamos a tener una pelea por los sprints muy abierta, en la que iba a costarle mucho a la gente repetir, y las dos primeras han sido para este André Greipel, ¿eh?
Yo creo que los sprints van a ser realmente más abiertos, ¿no? Hoy me ha sorprendido, quizás el que más me ha sorprendido de todo ha sido Arnaud Demar. Demar iba absolutamente solo, sin ningún compañero, aunque luego ha hecho séptimo al final, ha estado prácticamente en la lucha hasta los últimos 10 metros y realmente era el único que no ha llevado ningún compañero que le ha podido proteger, ¿no? Pero está claro que Greipel ha sido el que mejor ha sabido medir la distancia.
Pasamontes, ¿cómo lo has visto?
No, y sobre todo Eri, el desorden de final de etapa, como decíamos, pues además de por el corte que se ha hecho en el grupo, pues es también un poco por el desgaste de esos hombres de los trenos durante estos días.
¿Pido paso rápido? Sí, adelante. Venga. voy, dos preguntas muy rápidas. Jonathan, antes de que cojas frío, Jonathan Castroviejo. Bueno, otro día que habéis pasado sin graves percances, ¿no? Que ya es...
Bueno, sin grandes percances. Había algún momento delicado, ¿no?, a mitad de carrera con alguna avería de Nairo, pero bueno, se ha solucionado rápido y bueno, contentos.
¿Ha parecido que sí, que cambiaba de bicicleta? ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues ha sido con un toque, ¿no?, con un corredor, que bueno, se le ha roto el cambio. Pero bueno, le he dejado mi bici rápidamente y bueno, no ha pasado nada, ¿no?
Bueno, a ver, 5 días después de haber empezado esto, Nairo lleva tiempo perdido, evidentemente. ¿Qué análisis de la situación haces?
Bueno, el análisis es bastante bueno, ¿no? Es tiempo perdido, pero bueno, antes de empezar el Tour, yo creo que bastante gente ya firmaría estar en la etapa 5, ¿no? Bueno, con todo lo que hemos pasado hasta el día de hoy también, ¿no? Que era un día muy complicado, ¿no? Y estar a 2 minutos tampoco es una diferencia excesiva.
Pasamontes, que lo tenemos de comentarista, nos contaba que Dauset anda fastidiado y que para la crono por equipos no es una baja, pero vamos, es una merma importante, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es una pena, pero bueno, la verdad que ayer se pegó un golpe bueno y hoy no era el mejor día para recuperar, ¿no? Pero esperemos que entre mañana, bueno, hasta el domingo haya días.
Astro, gracias.
Vale, ahí.
50 ciclistas han entrado en el paquete delantero, ¿eh? 50 ciclistas.
Muy buen trabajo de Castroviejo hoy.
139 tíos por llegar.
Uf, vaya, etapa tranquila, ¿eh? Etapa de transición.
Sí, sí, día de transición, sí.
A mí me da mucha gracia cuando le ponemos el micro a cualquier corredor y dice, bueno, se ha salvado el día, y dice, madre mía.
Si tú supieras.
Sí, sí, porque la tele realmente hoy... A ver, sinceramente, nosotros
bueno,
sabemos lo que se siente
dentro.
Pero
esa es la pregunta vaselina para luego ir al grano, que eso Quique lo hace muy bien.
Pero es increíble la tensión que se vivió en el día de hoy, a pesar de que veíamos a todo el mundo ahí a lo ancho y tal y cual. Es un día de perros, pero brutal, vamos.
Oye, perdona.
Ahí llegas un pelín peor, Quique.
¿Cómo se le puede romper el cambio a Quintana?
Pues un enganchón, ¿sabes? Al final yo creo que un enganchón de otra rueda por detrás es fácil que salte el cambio. Normalmente para que se te rompa, o cuando cambias mal a veces haces fuerza cuando la cadena está enredada.
O un frenazo y que alguien la empotró.
Pero normalmente suele ser que alguien le ha metido la rueda y el cambio rompe. Oye, y perdonad, pero estaba viendo a Greipel, la musculatura que tiene, los que lo hemos visto en directo, y ahora con ese maillot verde, si lo tuviéramos que apodar sería la masa, sin duda, ¿eh? Vaya bicho, vaya musculatura que tiene y qué potencia ese sprinter.
Tiene unos jamones Navidul el tío que impresionan, ¿eh? Porque además tiene definidos músculos que yo no sabía ni que existían. Fíjate que yo tengo unas buenas piernas, ¿eh? Pero...
No, es increíble, ¿eh? Tiene una musculatura tremenda.
Bueno, estamos en las 5:49, una hora menos en Canarias. Alañá, huelga decir que, hombre, salvo lo que se haya dejado Richie Porte por un poco de respeto a su trayectoria en lo que llevamos de temporada y demás, no hay grandísimos cambios en la general en la zona noble.
No, ni muchísimo menos. Solamente Peter Sagan, por aquello de las bonificaciones, sube del quinto al cuarto y se queda a 33 segundos. O sea, Tony Martin sigue de líder, Froome es segundo a 12 segundos, Van Garder en tercero a 25, cuarto Sagan a 33, Tony Galopin quinto a 38 segundos, Greg Van Avermaet sexto a 40, Urán séptimo a 46 segundos, Contador octavo a 48, Geraint Thomas, noveno a 1.15 y Sten Stibar, décimo a 1 minuto 16 segundos. Purito sigue siendo el líder del Gran Premio de la Montaña, Greipel el de la general por puntos y Sagan sigue siendo el mejor joven.
Perfecto resumen numérico de lo que ha dejado esta quinta etapa de la edición 102 del Tour de Francia. ¿Qué han visto? ¿Qué quieren comentar? ¿Qué quieren preguntar nuestros oyentes a través de las redes sociales? @TJCope, nuestro hashtag almohadillaTour en Cope. A través del muro oficial de Facebook, también de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempodejuego, y a través del WhatsApp 677-580-461. Andrea Peláez.
Pues la verdad es que nuestros oyentes están bastante sorprendidos por la victoria de André Greipel. José Plaza nos decía que ha estado bastante listo, pero que no se esperaba que se llevara él esta quinta etapa. Alberto González nos dice que si ayer llega a hacer el tiempo de hoy, se habría liado la Mundial en el pavés. Luis Carlos nos dice que apostaba por Cavendish, que se ha sorprendido por la fuerza de Greipel. Juan nos comenta que brutal ha sido el sprint de Sagan también, que le han encerrado, que venía de muy atrás y por una rueda. Y también Eduardo Santana nos dice que apostaba por la sorpresa final y que no se ha equivocado. La verdad es que bastante sorpresa entre nuestros oyentes por la victoria de Greipel.
Pues es raro que a la gente le sorprenda la victoria de Greipel. A mí me sorprende que os sorprenda. Sí. Pero en fin, que que a lo mejor la gente esperaba un Cavendish aquí o un Sagan.
No, pero bueno, Cavendish
no te puede sorprender una victoria de Greipel. Es una de las tres posibilidades más plausibles o de las cuatro. A mí me sorprende más que John Degenkolb no haya ni enseñado la rueda
hizo cuarto,
de cara
quinto,
a luchar
¿no?
por cruzar el primero la línea de Cal.
Sí, lo
ha hecho
de...
Perdón. No.
Tercero Cavendish, cuarto
sexto.
Señor, sexto.
Degenkolb sexto.
Uf. Y ha hecho un trabajo su equipo en la última
tercero,
parte.
Tercero Cavendish, cuarto.
Tremendo.
Tercero Cavendish, cuarto Christoph, quinto Hagen.
Lo que está claro es que yo creo que el 80% de las victorias de Cavendish es cuando tiene el treno perfecto y lo suelta su lanzador es el que le mide la distancia. Yo creo que cuando hay que medirse así como el día de hoy, no suele tener tanto acierto como cuando es su propio equipo el que lo hace.
Yo
al
creo que hoy ha salido
pelotón
bien.
Le queda 1,5 kilómetros todavía, ¿eh? 1,5 kilómetros, mira, acabo de ver ahora mismo a Aimar Zubeldia. Aquí hay 140 y no sé cuántos tíos.
Ahí les estoy esperando porque yo quiero a ver si viene en este pelotón Dani Navarro o Luis Ángel Maté, los dos cofidis que
mira
hemos visto
se
que se han ido al suelo.
Maté viene ahí, Quique, Maté viene en este grupo. Ahí va Porte con Hansen.
Va con una presión de la leche, da triste.
Sí. Han hecho grupeta y Santas Pascuas. Thiago Machado, está Paulini también por ahí.
Catucha en bloque aquí,
Cuatro van.
Entrando a 12.23.
Marco Sato. Vale.
¿Has entrado ya?
Walter Poels.
Sí, este grupito sí, pero no hay ningún hispanoparlante en ese grupo.
Quedan 74. Después de estos quedan 74 corredores todavía por entrar.
Pozzato de español.
Ha entrado a 8.34 Pozzato con Koenig, a 10.37 Basso con Haller.
Métenos ahí a Pozzato, Quique, o a Basso.
Gastauer ha entrado a 12.46 dando tiempo, pues eso, a Kelderman. A Feliu, Federico, De Boulder, De Gen.
Otro día de Metabaso.
Sí. Y ahora pues ha entrado. Tiene que entrar todavía otro grupo. Tiene que entrar otro grupo. Tanacona en este grupo de a 12.46.
Si esto fuera un mundial, estos se hubieran retirado hace dos vueltas ya.
Claro. Sin duda.
Señalándose la marca del Lotto Soudal, André Greipel. Habías terminado con los mensajes, ¿no, Andrea? Sí.
Te respondes tú solo.
Mañana la sexta etapa del Tour de Francia, mientras aguantamos los 7 minutos que nos quedan para que Quique Iglesias pueda aportar algún protagonista más a la antena de la cadena COPE. Mañana sexta etapa, Lañá, 191,5 kilómetros entre Abbeville y La Bre.
Le abre junto
Le
al
abre.
Mar, a Lañá, espectacular.
¿El qué?
Mañana la etapa junto al mar constantemente.
Sí. Ah, bueno.
Le abre el mar.
No. Es que dice espectacular. Por un momento
la
me he sentido Oscar
Pereiro. El recorrido y el perfil de la etapa.
El
de
recorrido.
Mañana, qué bonita.
191,5 kilómetros y lo decía aquí que es para tener muy en cuenta el viento porque son más de 100 kilómetros al borde de las costas normandas francesas. Habitualmente tremendamente ventosas, la previsión meteorológica nos indica que va a haber viento.
Entra el grupo
del costado
está
derecho. Precisamente va a haber viento del costado derecho y a tener muy en cuenta el último 1,5 kilómetros aproximadamente, la Côte de Dengouville, que son 850 metros a más del 7% de pendiente media. O sea que va a haber que estar muy atentitos, Muy atentitos.
Se puede decir que mañana acaba esto en un lugar de la Mancha.
Mañana Sagan, de una vez ya, hombre, por favor, que lo merece también.
Está Quique Iglesias intentando abordar alguno de los protagonistas que han llegado en este último grupo.
A ver,
creo que último.
Sí. A ver, Maté, Cofidis, buenas tardes. Menudo día, más malo para vosotros.
Pues sí, la verdad que jodido porque, bueno, no hemos caído 5, en hacer salió para casa. Venían ahora 3 etapas que teníamos marcadas, que eran nuestro principal objetivo en este Tour. Habíamos preparado todo muy bien, el tren, todos los automatismos y bueno, esto es el Tour, no perdona, se va todo al garete y nada, los que hemos caído intentar recuperar y el Tour sigue y hay que levantar cabeza.
¿Os habéis caído todos en la misma caída de Buani, el kilómetro 7 o así?
Sí.
¿Cómo ha sido?
Era una bajadilla, estaba mojado, húmedo, no sé cómo, se han caído delante mía. Nosotros íbamos con Nasser y no hemos ido 5 al suelo y era inevitable.
¿Te has hecho daño tú?
Sí, tengo un golpe en la cadera bastante fuerte y nada, vamos a ver. Lo principal ahora es recuperar y ya te digo, cambiar el chi y el Tour es largo y todavía queda.
¿Has hecho 200 kilómetros con ese arañazo ahí, con esa sangre ahí?
¡Qué remedio! También tengo un buen golpe en la nariz, no sé si la tendré... Pero qué remedio, como lleváis unos cuantos más, es lo que tiene este deporte, por desgracia. y nada, lo que te digo, intentando, deseando llegar al hotel, que nos vea el médico y levantar cabeza, que esto todavía es largo.
Venga, ánimo.
Gracias.
Luis Ángel Maté, que casi te diría que hasta mantiene la sonrisa, aunque el dolor lo lleva y demás, la resignación, pero que intenta ponerle un poquito de positivismo a la vida. Hoy la vida no ha sido buena para el conjunto Cofidis, que ha perdido a su gran baza para los triunfos parciales al sprint Nasser Bouhanni en el kilómetro 7 de etapa, después de una caída que ha afectado a 5 de los 9 corredores del conjunto Cofidis. Uno iba por delante, que era Nicolai Dead, al que llamaron rápidamente para que se dejara descolgar de la escapada que compartía con el francés del Betances en Bigomé, Pierre-Luc Perrichon. Está André Greipel recibiendo el jersey verde y ha recibido el premio de triunfador de la etapa. La combatividad hoy ha sido, y me parece un gran detalle, para Michael Matthews.
Sí, que no sé si se ha bajado de la bici o a qué hora ha llegado, pero lo estaba pasando mal desde 120 kilómetros antes de llegar a la meta, ¿eh?
Sí, sí, lo estaba pasando mal Michael Matthews, el ciclista, el velocista del Orica Greenwich, que ha empezado totalmente cruzado este Tour de Francia, pero que, como casi todos los ciclistas profesionales y no profesionales, tienen una fuerza de voluntad fuera de sí para intentar por lo menos conseguir el objetivo parcial del día. Al día siguiente, Dios dirá, Dios proveerá. ¿Queréis decir algo de la etapa de mañana, chicos? Que nos quedan 3 minutos.
Bueno, pues que mañana puede ser otro caos. Lo que hoy no pasó puede pasar mañana.
Está claro que mañana es la etapa donde va a haber más viento de las que hemos tenido, sin ninguna duda, por la zona en la que se rediscurre y porque sobre todo es una zona que todas las carreras de amateur se hacen abanicos y que son especialistas todos los corredores que corren por la zona, porque es la zona donde más viento del Picardía hay.
Un día más de nervios, de tensión, de rodar muy adelante, por como comentáis todos, ese viento que seguro va a estar presente. Y luego, pues bueno, ahí al final, como comentaba el capitán, el repechín ese que van a tener ahí a un 7%, pues yo creo que, bueno, que a ver si de una vez Peter Sagan, como está demostrando que está muy fuerte, remata, y si no, que sea el bala, ¿no?
¿Te había dado tiempo, capitán, a describir las 3 cotas puntuales de la jornada?
Pues muy rápidamente, tampoco es que tengan demasiada importancia. La primera de ellas es la de Dieppe, que está a falta de 120 kilómetros para la línea de llegada. La segunda es la de Puckville-Sigmeux, o sea, de Puckville al lado del mar, que está a 114 de la línea de meta. Y la de Tilleul, que está a 30 kilómetros de meta. Yo creo que lo más destacado, aparte del continuo sub y baja, va a ser ese viento del que hablábamos antes. Y por cierto, un dato a tener muy en cuenta: la media hoy de 40 kilómetros, 753 metros a la hora, la media hasta ahora en el Tour de Francia, 43 kilómetros, 400 metros por hora.
Ha bajado sensiblemente con el transcurso de la etapa de hoy, que ha ido más parada, sobre todo en la primera mitad, pero que luego, pues con los nervios y con el pelotón cortado y demás, pues se ha ido un poquito más rápido. Dice Rubén Parra a través de WhatsApp que Amiens, que es un lugar muy mítico, que aparte de todo lo que hemos contado ya de la Primera Guerra Mundial, que aquí terminaba uno de los viajes de D'Artagnan y los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas. O sea que es un lugar muy mítico que intentaremos visitar y conocer en las próximas horas el equipo de enviados especiales que hace noche aquí en hoy esta localidad del norte de Francia, donde ha terminado la quinta etapa del Tour.
Hoy van 3 mosqueteros más por ahí.
Y ojito que la etapa de mañana, ojito que la etapa de mañana tiene realmente un final difícil. No es fácil, no es para velocistas, es para un corredor como Sagan o como Degenkolb, donde a 800 metros de meta prácticamente hay un porcentaje, un repecho considerable.
Mañana lo contamos. Hasta mañana, tropa, Machín, Pasamontes, Pereiro, Capitán Graña, un beso, Quique, cuidaros todos.
Chao, hasta mañana.
Besos. Mañana más Tour en COPE. Llegamos a las 6, las 5 en Canarias, actualización en la tarde.